Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tiene pinta que este va a ser el año de la Europa League, ¿eh? Tiene pinta de que los jueves van a ser días intensos de partidazo y de tiempo de juego por la tarde, porque se han metido ya los dos que tenemos en competición y tiene pinta de que alguno más español se va a meter en esta competición. Así que vamos a disfrutarla y vamos a darle toda la importancia que podamos, porque es lo que hay. Se ha metido la Real Sociedad, que acaba de ganarle 3-0 al Sheriff, con goles de Sorloz, Diego Rico y Robert Navarro. 12 puntos de 12 posibles la Real Sociedad en Europa League, así que por supuesto clasificada. Todo indica que se va a jugar el primer puesto de grupo con el United en Anoeta. Gran partido, ¿eh? Real Sociedad Manchester United por el liderato del grupo. Y el Betis, por la tarde, con gran ambiente en el Benito Villamarín, ha empatado 1-1 con la Roma de Mourinho. Se adelantó el conjunto de Pellegrini con un gol de Canales y luego Belotti empató para la Roma. Insisto, el Betis también clasificado para la siguiente ronda. Tiene el bolsillo ser primero de grupo para evitar esa ronda previa a octavos, exactamente igual que la Real. Y en la Conference League, que es la tercera competición europea, el Villarreal también clasificado para la siguiente ronda porque ha ganado 0-1 en Viena al Austria de Viena con un gol de Jackson y tiene pleno de victorias. 4-4. Esto, más la victoria del Fútbol Club Barcelona de baloncesto ante el Real Madrid, 75-73, un partido en el que ha ido siempre por delante, pero en el que el Real Madrid ha estado a punto de conseguir la remontada en el último instante con un intento de triple de Sergi Llull. Luego lo contamos, luego nos lo cuenta Pilar Casado. Ha habido también fútbol en segunda división, no era necesario que lo hubiera, porque para lo que ha pasado, Granada 5, Sporting 0. Granada 5, Sporting 0, 5-0 al equipo de Abelardo, que ha hecho rotaciones, ni que estuviera en 27 competiciones el Sporting. Eibar 1, Ibiza 1, Eibar 2 y Mirandés 0, Levante 1, con Felipe Miñambre, recuerden, en el banquillo. En segunda, líder Las Palmas, 20 puntos, segundo Alavés 19, tercero Burgos 18, cuarto Eibar 18, quinto Granada 17 y sexto Cartagena 17. Esto, insisto, es lo más importante de todo lo que ha pasado hoy, aunque hay más resultados de Europa que luego vamos a recordar, porque ya está preparado por ahí Evangelio. ¿Qué tal, Evangelio? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ahora me cuentas, ¿eh? El resto de cosas. ¿Hay algo así que sea súper titular que haya que contar sí o sí en el arranque de partidazo?
Que hay, aparte de la Real Sociedad y el Betis, tres clasificados más en Europa League, que son el Fenerbahce, el Rennes y el Friburgo, y que los dos ingleses que estaban en liza hoy, el Arsenal y el Manchester United, han ganado los dos, aunque al United, por ejemplo, le ha costado bastante.
Bueno, es que de Europa League lo que ha tenido más pimienta ha sido lo que ha dicho Mourinho en rueda de prensa en el Benito Villamarín después del empate frente al Betis, cuando ha hablado de lo que le viene a la competición en la ronda de octavos y dieciséisavos. Claro, le vienen todos los equipos que caen de Champions. Así se ha dirigido Mourinho a los equipos que se van a enfrentar a los clasificados de la Europa League.
Parece que todos los tiburones fracasados de la Champions van a llegar todos. Y parece que van a llegar tiburones grandes. Pero queremos continuar en Europa y seguramente en Europa League tendremos adversarios de esta... Adversarios que no deberían venir a la Europa League, pero es la realidad. Pero ahí vienen ellos, los fracasados de Champions van a llegar todos.
Ahí vienen ellos, los fracasados de Champions van a llegar todos. Qué mala leche tiene Mourinho, ¿eh? Pero qué divertido es también Mourinho. Está preparado Joseba Larrañaga en esta noche de radio. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué te parece las palabras de Mourinho?
Bueno, pues yo que soy un claro periodista que va en contra de jugar esa competición, si es el Barcelona quien tiene que pelear por ella, ahora estoy algo motivado solo pensando que
en un Barça Roma,
el cual se enfrentará al Barça y a la Roma y le meterán un paquete importante al bocazas de Mourinho.
Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Yo me acuerdo cuando renegaba de esta competición Mourinho, y ahora claro, se ve ahí metido y llama fracasados a todos los demás, es tremendo, ¿eh?
donde no está él, ¿no? En la competición que todos quieren jugar, la Champions, que Mourinho pues no pisa ya en sus tiempos modernos de técnico a otro nivel de lo que era antes.
Un tío que lleva tatuado en su brazo la Conference League, ¿eh? O sea, hay que ser loser para tatuarse la Conference League.
Es que es el único entrenador que tiene las tres competiciones, claro.
Lo que tú digas, hay competiciones que mejor tapaditas en el museo del club y punto. La Conference League para mí es más humillación todavía.
Y tanto.
Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Sabes que te he visto hoy un poco en la tele, en Senabre contraataca?
¡Hombre!
Sí, sí.
¿A que te ha parecido el mejor programa de la historia?
Sí, 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 un gran programa de tele, ¿eh? Gran programa. Oye, tenéis buen plató y buena mesa.
El plató es espectacular. Se han gastado todo el dinero en el plató. No, el plató está muy bien y gracias por verme, Juanma.
Nada, hombre, nada. Ha sido poco tiempo, ¿eh? Ha sido poco tiempo.
No, ya sí, porque no aguanto el show.
Es que eso, me hace mucha gracia para los que trabajan en la tele, dicen, no, te vi en la tele. Te vi en la tele, quiere decir que pasaron por ahí un momento, apareciste y luego ya te cambiaron. La tele es muy ingrata para eso. ¿Verdad, Uzquiano? Que la tele es muy ingrata. ¿Qué tal, Guille?
Sí, señor, sí, señor. Yo también he visto a Dani esta semana, pero la mayoría de la gente que nos ve es haciendo zapping. Y luego ya se cuelgan la medallita de que nos han visto, efectivamente.
Efectivamente. Pedro Morata, hola Pedro, muy buenas.
Hola, buenas noches. A mí me cae fenomenal Mourinho.
Sí, ya lo sé. Tú eres muy de Mourinho. Además te dio una entrevista para Sonora y estuviste allí con él y todo eso en Roma, ¿no?
Y tengo que decirte que a mí, la primera vez que yo conocí a Mourinho, la primera vez que le saludé, fíjate la barbaridad que voy a decir, os parecerá una barbaridad. A mí me pareció un tío con una mirada humilde, que seguramente esconde...
Detectas tú muy bien las miradas, ¿no? ¿Eres un psicólogo de miradas o qué, cómo?
No, lo que ocurre es que el comportamiento posterior que tuvo durante 2 horas que duró la entrevista, a mí personalmente me llamó mucho la atención... su carácter totalmente distinto de lo que él muestra cuando ejerce de Mourinho.
¿Estuvo dos horas seguidas hablando contigo?
Sí, y además
pues
te voy a decir...
Eso ya merece ser considerado una persona humilde, es verdad.
Y te voy a decir, Juanma, un titular que a mí me sorprendió mucho y que os va a sorprender a vosotros. Yo le pregunté que por qué entrenaba a la Roma, precisamente por lo que ha dicho David, que por qué entrenaba a la Roma, que no era un equipo de Champions y que era un equipo de un proyecto, entre comillas, inferior deportivamente. Y me dijo que él mucho tiempo no se quedaba en un club si no era para conseguir un objetivo importante como era ganar un título o hacerle volver a la Roma al máximo nivel del fútbol europeo. Y luego le pregunté una cosa que me dejó patidifuso su respuesta. Yo le dije, ¿usted entrenaría un equipo para no descender? Y me contestó que sí, porque eso también sería un título.
Bueno, pues,
o sea, Mourinho diciendo que él entrenaría un equipo
a Pellegrini
por no
le pegó hasta en el cielo de la boca.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, cuando estaba en el Málaga, sí, sí.
De
sí,
dinero sí, no le preguntaste, ¿no?
¿De lo que gana o de lo que tiene ahora?
Claro, digo que la Roma precisamente no está por lo deportivo, claro.
No, le pregunté que cuál era el objetivo en la Roma y creo que el objetivo que él tiene en la Roma lo está consiguiendo. Nada más llegar, consigue un título, aunque sea un tercer título de nivel europeo.
Titulín.
Bueno, pero mejor que nada. Y ahora
nada.
Ahora hablamos de Mourinho, porque luego vamos a charlar con Víctor Navarro, COPE Barcelona. Tres titulares del día en el desastre, en el post-desastre de Europa del FC Barcelona. Uno. La directiva mantiene la confianza en Xavi. Es importante. Mantiene la confianza en Xavi. Dos.
Lo dijimos ayer.
Esta directiva cree que con Koundé y con Araujo se habrían ganado los partidos al Inter. Con Koundé y con Araujo, el Barça habría ganado al Inter.
Ciencia ficción.
Sí, sí. Pero yo te digo que es lo que luego nos va a ampliar Víctor Navarro. Y último titular... Este es ya, a saco. La culpa es de las vacas sagradas. Los tienen entre ceja y ceja. Hay tres señalados clarísimamente, que son Piqué, Alba y Busquets. Son los tres señalados por todo lo malo que pasa en el Barça. Parece que es culpa de estos tres, que también manda narices. Luego lo comentamos. Por cierto, el Barça recupera a Koundé, se ha entrenado con el resto de sus compañeros, está disponible para jugar en el Bernabéu. Recuerden, domingo 4:15 de la tarde el Clásico. Y en el Madrid, ni Courtois ni Rüdiger se han ejercitado con el resto de la plantilla. Así que vamos a ver si pueden o no estar. Se ha confirmado la noticia de Morata. ¿Cuándo la diste, Morata, en el partidazo? La semana
el
pasada.
Lunes, creo, ¿no?
Ah, el lunes. Perfecto.
¿Pero te jugaste el arroz al final o no?
No, me lo jugué. Pero las noticias no hay que darlas apostando. Hay que dar las noticias. No jugarse un arroz con carabineros. O sea,
lo tenía al 99% y el 1% que dudaba era por si al saberse el comité lo cambiaba.
Vale, pues el clásico lo pita Sánchez Martínez. Y en serio, esto lo dijo Morata el otro día. Hernández Hernández va a estar en el VAR. Y caso Joao Félix, esta mañana se ha malinterpretado un gesto del portugués en el entrenamiento en el que mandaba callar después de marcar un gol. Insisto, en el entrenamiento. Javi Gómez ha informado de que se trataba de una broma que tenía en ese momento del entrenamiento con Rodrigo De Paul. Luego nos lo cuenta Javi. Y este sonido, ayer entrevistado en TNT Brasil... después del partido de Champions con nuestra compañera Tati Mantovani, atención cuando le preguntó a Simeone por qué estaba enfadado Joao.
Lo mejor es preguntarle a él lo que le pasa. Cuando uno se enfada, yo no puedo opinar por el que se enfada, así que sería bueno preguntarle a él por qué se enfada.
Ojito, ¿eh? O sea, admitiendo que está cruzado Joao y que se lo pregunten a Joao. Otra noticia del día de esto de relacionada con las redes y tal. Faisal Amari, la madre de Kylian Mbappé, ha retuiteado un mensaje en el que se decía que la campaña de desprestigio del Paris Saint-Germain hacia los jugadores, incluido su hijo, está empujando a Kylian a abandonar el club. No lo dice la madre, insisto. Ha retuiteado ella un mensaje. ¿Qué peligro tienen los familiares con el Twitter también y con los Instagram y todo esto, eh? Esto es increíble.
Con los retweets y los favoritos. Ya no es solo lo que pongas, sino lo que marcas que te gusta.
Los likes. Bueno, llevamos un día de likes, de, o una semana de likes, de Joao Félix ayuno, de Messi ayuno a Lautaro ayer.
Sí.
Es día de likes y retweets.
Yo creo que además estas cuentas las deben tener mucha gente, o sea, es decir, que deben llevar sus agentes de prensa o lo que sea tal. Y si hay gente que se debe calentar y da like y favoritos y retweets y todo eso y las lían. Y luego nada, pues que mañana tenemos otra vez fútbol porque llevábamos mucho tiempo sin partidos. A las 9 de la noche Rayo Vallecano Getafe. Que el sorteo de la Copa del Rey de la primera ronda va a ser el próximo 24 de octubre. Y que Pedro de la Rosa, firmado por Aston Martin, va a asumir las funciones de comunicación, relaciones públicas y marketing. Vamos, que va a vivir como un marqués. Le van a dar un coche de la leche y va a ser relaciones públicas de una marca brutal como es Aston Martin. Así que nada, enhorabuena para Pedro Martínez de la Rosa. Todo esto en una gran noche de radio, 11:42, una hora menos en Canarias. Evangelio, me decías, al margen de los españoles, ¿qué contamos de la Europa League y de la Conference?
Sí, al margen de los clasificados... destacarte eso, que en los dos ingleses, que son los equipos más grandes de la Europa League, los dos han ganado. El Arsenal se ha impuesto al Bodø Glimt en Noruega por 0-1, con gol de Saka en la primera parte. En ese grupo el PSV le ha metido 5-0 al Zurich. Y el Manchester United ha ganado en Old Trafford al Omonia Nicosia, equipo de Chipre, pero le ha ganado en el minuto 93 con un gol de McTominay, que había sido hoy suplente. Hoy titular Casemiro. Ya por segundo partido consecutivo, Casemiro titular con el United, también Cristiano. Y cuando han quitado Casemiro, ha metido a McTominay. McTominay, el escocés, ha marcado el gol de la victoria en el minuto 93. Y te cuento rápidamente que aparte del Villarreal en la Conference League, se ha metido el West Ham, que le ha ganado 2-1 al Anderlecht. Y ya estaban metidos, o se han metido también, mejor dicho, el Basak Sehir y el Djurgården. Vamos teniendo ya los primeros equipos clasificados para las rondas previas de octavos y de octavos de final.
Los que se clasifican de primeros no juegan 16avos, ¿no?
No, juegan directamente los octavos de final.
¿Y los que bajan de Champions?
Y los que bajan de Champions juegan contra los segundos clasificados una ronda previa. Esto ya se hizo la pasada temporada.
Es que yo dudaba hoy viendo los partidos. Claro, o sea, si el Barça tiene que jugar 16avos. No entra con los líderes de grupo.
El premio es para los primeros de grupo de cada competición de la Europa League y de la Conference.
A los de la Champions los putean, pero bien, ¿eh?
Bueno, ya va rebotado. Eso tiene razón Pedro Martín. Ya va rebotado de otra competición distinta.
Claro,
con lo cual, algún castigo tienes que tener. Los primeros son los que tienen premio, que van directos, se ahorran una ronda y van directos a la ronda de octavos de final.
Si caen el Barça, imaginemos, ojalá que no, el Atleti, el Sevilla, la Juventus pueden caer. Imaginaos cómo queda la Europa League, ¿eh? Con el Betis, la Real, el Arsenal, el United.
Pues va a ser una Champions
esa competición.
Bueno, B, prácticamente.
Una Champions B. Perdona, es que nos podríamos plantar un jueves con partidos a la vez del Barça, del Atleti, del Sevilla, de la Real, del Betis. Tú fíjate
eso,
de lo que estamos hablando, ¿eh? Que cinco
eso
equipos.
Es lo que motiva
a
Mourinho. Por eso está Mourinho así.
Sí.
Segunda división.
Es su manera de poder jugar. Es lo más cerca que va a tener esta temporada de jugar la Champions.
Segunda división europea. No podemos celebrar eso.
Sí, es que empezamos ya con el envoltorio.
El fútbol español, pues, tremendo.
A ver qué pasa.
Estamos a un paso.
¿Algo más, Evangelio?
No, yo creo que esto ha sido lo más destacado. Nos quedan dos jornadas. La semana que viene recuerdo que hay liga entre semana. Y ya las dos siguientes se cierran la fase de grupos, tanto en la Champions como en la Europa League y en la Conference League.
Vale. Gracias,
¿Habéis
Evangelio.
Visto el gol que se ha marcado el Mónaco en propia puerta?
Bueno. El portero que despeja al portero y le da a un central y entra hasta el fondo de la portería.
De los goles más cómicos que yo recuerdo en la historia.
Pero despeja al portero sin ningún tipo de presión del delantero. Es decir, o sea, que estaba. Nada, le pega al central directamente y entra en la portería.
Sí. 4-0 le han metido al Mónaco en Turquía, el Trabzonspor.
Gracias, Evangelio, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Oye, la que ha estado con Mourinho es Mónica Marchante. Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Estás en Sevilla todavía, ¿no?
Oye, de Cerezo Mourinho.
Sí, la verdad es que son emociones fuertes, ¿eh? No paras. ¿Qué tal con Mou?
Pues la verdad es que bien. Hombre, ha llorado un poco, Juanma. Con el tema ahora está con la cantilena de los equipos ricos y los equipos pobres. Ahora que él está en un equipo pobre, se acuerda de cuando estaba en equipos ricos. Entonces, bueno, me ha llorado un poco después del partido diciendo que, bueno, que claro, que es que esto es muy duro, que los lesionados, que el calendario, que el Mundial, y que claro, que esto no se afronta igual estando en un equipo pobre como está él ahora que en un equipo rico donde él ha estado antes. Esta es la versión que yo me he encontrado de Mourinho. Pero bueno, te digo una cosa, estaba más contento que unas castañuelas con el empate, ¿eh?
Sí, ¿no? Claro.
Sí. Luego ya la rueda de prensa no estaba tan contento.
Vale. Oye, ¿era tu primer partido a pie de campo? ¿Nunca habías hecho un partido a pie de campo?
Nunca había hecho un partido. He debutado a mi edad en el pie de campo, del Betis Roma. Y por cierto, te digo una cosa, debutar en pie de campo al lado de Mourinho es una experiencia muy intensa, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Porque
sí.
Cuando han anulado el gol y se ha puesto a verlo en la tablet y ha salido como loco celebrando el gol antes de que el VAR dijera que era gol, o sea, ha sido una imagen curiosísima.
Uh-huh. ¿Te gusta más en el palco o en el terreno de juego?
Me gustan las dos cosas. Mira, te digo una cosa, se lo he dicho a él además personalmente, ver a Canales en directo desde el césped ha sido un regalo hoy.
Sí,
claro. Qué futbolista.
Sí, se ven cosas abajo que no se ven desde luego por la tele.
Son perspectivas diferentes, sí.
Gracias, Mónica, un beso.
Un beso, chao.
Escalera.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el Betis un buen resultado y ya está clasificado.
Sí, magnífico resultado, 10 puntos de 12 en este grupo C de la Europa League, clasificado matemáticamente y casi clasificado de primero. Tendrá que sellarlo en la próxima jornada, pero lo que es cierto es que a falta de dos jornadas, el Betis, en un grupo donde está la Roma, se ha clasificado para la siguiente fase.
¿Te ha gustado el equipo?
Pues sí, porque creo que ha hecho lo que ha querido el Betis, es decir, la Roma era la que tenía que ganar y al final el que ha estado perdiendo tiempo ha sido la Roma, o sea que nada ha tenido sentido en el partido, en el tramo final, porque en la primera parte ha estado muy bien, ha metido Canales, ha aparecido Rodri, el equipo ha estado la verdad es que bastante bien otra vez con 8 cambios respecto al último partido. Pellegrini le da exactamente igual, sea quien sea, sigue haciendo rotaciones y el equipo sigue compitiendo. Ha competido muy bien, ha empatado ante la Roma, ya ha ganado la semana pasada en Italia y el Betis clasificado matemáticamente. Así que con un magnífico Canales, que no solo por el gol, sino por lo que ha demostrado en el día de hoy. Y importantísimo este punto, importantísima la clasificación, Juanma.
¿Cuánta gente ha ido al campo?
Más de 52.000 espectadores.
Es
un partido a las 7 menos cuarto de la tarde.
Es increíble, ¿eh? 52.000 espectadores en Europa League. O sea, es una pasada. Será la mayor asistencia de la jornada en Europa, con diferencia.
Pues digo yo. Seguro, porque ha sido tremendo, ¿no?
Gracias, un abrazo, Isaac.
Un abrazo, hasta mañana si Dios quiere. Adiós.
Hasta mañana. Marco Antonio Sanz de Donosti, muy buenas.
Juanma, saludos, buenas noches. ¿Cómo
y
estamos?
En San Sebastián había buen ambiente también en el campo, ¿o no?
28.803,
pues
que no
está muy
mal,
bien también.
No está mal, porque aparte es día de semana y es complicada la hora y demás, pero bueno, buen ambiente y sobre todo, claro, es que el equipo te hace disfrutar, todos botando hacia atrás, esto parece una discoteca, ha cambiado por completo porque cuando estaban las pistas todo el mundo estaba así un poco más paradito y demás, pero es que a Anoeta ahora mismo ver un partido de fútbol es una maravilla, ¿no? El otro día contra el Villarreal, ahora contra el Omonia, partidazo redondo otra vez, con un Sorlot imperial, con un Bryce que ha cuajado perfecto aquí, que como yo suelo decir muchas veces en los programas locales, parece de Hernani el tío, porque parece que lleva 8 años jugando aquí, han destrozado al Sheriff Tiraspol, pasan ya seguro a la siguiente ronda, pero lo que quieren buscar es el liderato definitivo de grupo. Fíjate, Imanol lleva ya 6 victorias consecutivas.
¿Cuántos
igual
puntos,
a su
perdona,
mejor récord?
La Real tiene 12, ¿no?
Ha ganado 4 de 4, los 4 partidos.
¿Y el United?
Y el United ha palmado con la Real Sociedad y ha ganado el resto. O sea, que tiene 3 menos.
Vale.
Y estuvo a punto de liarla hoy, lo estáis comentando, justo en el tramo final, en donde el Manchester United gana por poco. O sea, la Real estuvo a punto de dejar esa ronda de la que habéis hablado antes, en la que se van a desplumar los equipos Champions, imagínate para la Real el orgullo que le da meter en esa ronda de desplume al Manchester United y estar sesteando, esperando en octavos a que acaben todos esos duelos para que le marquen un rival, ¿no? O sea, que creo que están completando un grandísimo arranque de campaña, una grandísima temporada. Y lo que te decía, 6 partidos seguidos de Imanol, va a igualar su récord como entrenador de la Real, 6 victorias consecutivas de Imanol, y en UEFA Champions, en UEFA Europa League, pues 4 partidos seguidos también, o sea, todo fenomenal.
Gracias, un abrazo.
Abrazo, Saúl.
Hasta luego. Cerramos con el fútbol, antes de que nos cuente Pilar lo del básquet. Juan igual, Juan, muy buenas.
Hola, hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Pleno también para el Villarreal, que está clasificado. ¿En Conference League hay 16avos, octavos o qué es lo
sí,
que hay después de
sí,
esto?
Sí, sí, hay 16avos también. Se la ahorra el Villarreal porque el Villarreal ya es matemáticamente líder de grupo, entonces pasa directo a octavos, que se va a jugar en marzo. Lo veía ahora, 9 y 16 de marzo se van a jugar los octavos de final. Ahí está ya metido el Villarreal, porque como te decía, ha pinchado el Lech Poznan ante el Hapoel Birsheva, y así el Villarreal se asegura al ser líder de grupo. En un partido jugaba bastante flojito el Villarreal, pero con muy poquito le ha bastado para ganar, porque es muy superior al resto de equipos. Ha metido Emery un equipo más mezclado. Habitualmente en la Conference mete a un 11 totalmente de suplente, pero ha metido al Viola, a Coquelena, a Lo Celso y a Dan Juma, que son habituales titulares en Liga. Y ha llegado el gol en el 87, en el segundo disparo a puerta del Villarreal. Una buena jugada de Morales y Jackson, que no suele marcar goles, pero hoy sí que ha estado acertado y ha metido la pelota dentro. Así que lo importante, Juanma, es que como quería Emery, el equipo va a ser primero de grupo y ya está en los octavos.
Vale. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, están escribiendo muchos oyentes porque hay alguien desde que empezó el programa que está todo el rato dándole a la nariz para arriba.
Lama.
Lama no está, Lama no está. Y creo que el que precisamente ha acusado a Lama es el culpable de esto. Pues, y yo me he equivocado porque he acusado a Morata, aunque Morata no se ha enterado porque le mandó un mensaje pensando que era Morata.
No, no, Morata, yo, ¿no? Yo lo he leído y me he retirado.
O sea, tú no
o sea,
lo has hecho.
Morata,
y,
¿lo ves?
No, pensaba que era Morata, pero no pensaba que eras tú, David, pero procura, por favor, eso, por la mañana despiertas a Francisco, lo haces más todavía, ¿no? Ahí pones ronquidos, pero esto no, es que me está poniendo un poco nervioso, de verdad, ¿eh? Pero no pasa nada.
Y han escrito muchos oyentes diciéndolo, ¿no?
Arauz.
Es verdad, es la pura realidad.
¿Han escrito? Sí. ¿Sí o no?
Han escrito más de 10 oyentes diciendo que alguien deje de sonarse los mocos
por favor,
de respirar como un búfalo.
Te lo juro,
porque es no se lo has dicho.
Pero además es una especie... No, pero ¿qué tienes? Como moquillo fino de este, ¿no? Que tienes
sí, constipado. ¿Sí? Me tiro todo el invierno constipado yo.
¿Sí?
Cuando empieza el invierno, sí.
Pues esto tienes que hacérnoslo saber, porque igual eres un colaborador mejor para verano y primavera que para otoño e invierno. Pilar Casado, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Bueno, pues ha ganado el Barça, que ha ido por delante en el marcador, a veces incluso de manera bastante amplia. Y sin embargo, en el último segundo ha tenido la oportunidad de ganar el partido del Real Madrid.
Sí, ha ganado por 2 el Barça, pero la verdad es que ha dominado el partido durante 35 minutos. La puesta en escena del Barça ha sido mejor. No ha encontrado contestación defensiva ni ofensiva. Yo creo que el Madrid no estaba igualando el físico. Ha sorprendido, por cierto, Chus Mateo con la presencia de Cornelí, que la verdad es que no en ese primer tramo, pero sí en el segundo, ha jugado probablemente el mejor partido que le hemos visto desde que llegó al Real Madrid. Pero como el baloncesto es como es y estamos a principios de temporada y evidentemente les queda mucho trabajo por delante, tanto a este Barça como a este Real Madrid, pues hemos llegado que a partir del cuarto ha ganado los 3 primeros el Barça. A partir del cuarto, y especialmente faltando 4 minutos y medio, lo decía Saras, el Barça se ha parado, completamente se ha parado. Ganaba por 13 a 4-28, ha jugado mejor el Real Madrid en ese tramo, ha anotado Gavi de 13 puntos consecutivos y además ha cometido un error en el saque de fondo Nicola Provítola, que le ha dejado 15 segundos al Madrid. Se ha jugado, se ha tirado la última bola Sergio Llull, pero no ha entrado el triple del Menorquín, así que la victoria ha caído del lado del Barça, 7-5, 7-3.
He visto en redes algunas críticas de madridistas a la gestión de Chus Mateo, ¿puede ser?
Yo hay una cosa en el último tiempo muerto, previo a esos 15 segundos, en el que él le pregunta a Zanan Musa, ¿te la quieres tirar tú? Como dando margen, de hecho, juega con todos los pequeños esos 15 segundos. Al final, la jugada el tiro lo acaba haciendo Sergio Llull. Probablemente tenía otras opciones. Probablemente, bueno, Sergio Llull también ha ganado muchas de esas. Es verdad que los 2 tiros anteriores de Sergio Llull en el partido no eran tampoco precisamente buenos. Es decir, no tenían el tiro, ni él ni el equipo, probablemente el mejor día de su vida. Pero bueno, pues siempre se las va a jugar, o probablemente se las va a jugar muchas de esas Sergio Llull. Lo ha hecho siempre, en eso nunca se ha escondido, y hoy lo ha hecho.
Gracias, Pilar. Un beso.
Otro.
Hasta luego. 11:55, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arauz?
Pues están enviando comentarios, como siempre, al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también al Twitter y al Instagram del programa, que es @partidazocope. Decía un oyente, Xavi, si no fuera una leyenda del Barça, ya estaría en entredicho. ¿Dónde pone que por ser un gran jugador vas a ser bueno entrenando? Ya vale con la broma de que al Barcelona le faltaron los centrales. El Madrid ganó al Chelsea con Carvajal de central y al City con Vallejo. Mou es un señor y a quien les cueza, pomada. Parece que los únicos que pueden tirar pullitas son Guardiola y Simeone. Pero qué tío más lamentable Mourinho, ¿cómo puede ser tan faltón? Y más cuando tú compites por ese mismo trofeo e incluso celebras ganar la Conference League. Eso sí, lo quedaría por verlo de nuevo en la Liga Española, salseo diario. David dice que es un resfriado, pero para mí que es la llorera de anoche, que aún no se le ha curado, que aún le dura. Y dice un oyente, ¿habrá visto Luis Enrique el partido entre el Betis y la Roma? ¿Sabrá quién es el 10 de las rayas? ¿Tiene futuro ese chaval? Canales, selección. Y escuchad, y escucha Juanma, qué audio más maravilloso nos manda este oyente.
A ver. Buenas noches, aquí un oyente fiel. Por fin me ha llamado el estudio de medios y me han llamado al móvil. Hasta les he preguntado al final que si solo llamaban a los fijos. Dicen que ahora no, que ahora llaman también a los móviles. Así que he votado por vosotros, por supuesto. Ser los números uno, a seguir así. Venga, un abrazo fuerte.
Me gusta lo de he votado por vosotros, ¿eh? Sí, como sí. Si fuera una...
Eurovisión.
Sí, Eurovisión o algo así.
Partidazo.
Sí, sí, se trata de decir lo que escucha cada uno. Con eso nos conformamos. Si no, no queremos que nos voten. David, me dice mucha gente que a lo mejor es que estás bajo de defensas.
Puede ser.
Pillas el juego.
Sí, la graceta, sí, sí.
Tienes las defensas, que tienes las defensas bajas, sí, que igual sí. Tienes que tomar algo.
A ver.
Ahora lo contamos. 11:57, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE, nos vamos a Barcelona.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahora os voy a preguntar porque seguro que todos habéis roto algo. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un amigo mío que le invitan por primera vez a casa de la que empezaba a ser su novia, intenta ser simpático, habían sacado la mejor vajilla y se empeña en recoger los platos porque él tenía que recoger los platos para quedar bien. Se tropieza con la alfombra y todos los platos se rompen.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
CooperVision patrocina el Día de la Visión y te ofrece las lentillas diarias MySight One Day que ralentizan el crecimiento de la miopía de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Mira bien el otro lado. No pierdas la ilusión. Si sueñas con Maldivas o la casa de tu vida,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora, cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Poipo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Dani Senabre, Gui Uzquiano y Pedro Morata. Todos preparados para hablar de lo que es noticia en el día de hoy y de lo que fue noticia fundamentalmente en el día de ayer. Lo que pasó en el Camp Nou, que puede marcar la temporada, indudablemente, que marca la temporada para el Barça. ¿Tú crees que la temporada, David, por ejemplo, ya está medio chafada con lo que pasó ayer?
Media y tres cuartos, hombre. Ganar la Liga arreglará la temporada, pero no hará olvidar el estrepitoso fracaso que se confirmó en el día de ayer. Al final, por mucho que vendamos la moto, los debates de qué importa más, la Liga, la Champions, qué es más complicado ganar, la historia nos dice que en Barcelona también la Champions pesa más que la Liga. Y si no, que le pregunten a Valverde, que ganó dos Ligas de manera brillante, hizo el ridículo en Liga de Campeones y acabaron con su puesto fuera de Barcelona. Bueno, con Xavi yo me consta que hay confianza plena, pero a final de temporada hablaremos. Si no ganan la Liga, la temporada es un fracaso rotundo. Y si acaban ganando la Liga, aprobado, raspado. Porque, repito, el fracaso de ayer no lo tapa ni una hipotética
una Liga. Escucha, una Liga no es un aprobado raspado para mí, ¿eh?
Para mí sí.
Para mí tampoco.
Para mí sí.
Para mí una Liga no es un aprobado raspado.
Una buena temporada. De cómo
para mí una Liga es una buena temporada.
Para mí la Liga es un...
Lo que pasa es que lo que es malo es caer en la fase de grupos. Es decir, o sea, lo que te baja mucho la nota es caer en la fase de grupos. Pero ganar una Liga... La Liga es muy difícil de
ganar.
Claro,
pero es que yo si caes en fase de grupo, en una eliminación... O sea, lo de Anfield y Roma es un ridículo espantoso. Pero sí, al final eran rondas finales. El Barcelona lleva 2 años haciendo el ridículo en fase de grupos. Si el City se queda fuera de la fase de grupos, ¿qué diríais? ¿O qué pensaríais?
No.
O el Paris Saint-Germain. Pues es lo mismo. El Barcelona, 2 años de manera consecutiva, sí, pero no ha sido capaz de hacer lo que ha hecho el Brujas.
Perdona, es que ahora mismo, que igual es lo que tenéis que meteros en la cabeza, el Barça no es el City ni el Paris Saint-Germain.
No es verdad.
¿Cómo que no es verdad?
Firmaba dime un equipo que tenga Lewandowski, que tenga a Pedri, que tenga a Koundé, que tenga a Araujo. Es que no es verdad. Ahora no vendamos que el Barça no es una banda porque no lo es.
No.
Es un equipazo.
Pero dijimos todos que estaba en un segundo escalón europeo.
Sí, pero
eso se admitió.
Pero es que quedar fuera de la liguilla es estar en una cuarta división europea.
Claro, no, pero cuando tú estás en un segundo escalón y caes en un grupo chungo como era el grupo del Barça, te puede pasar lo que le ha pasado. Eso sí, ha perdido 3 partidos, ¿eh? 3 de 4. Perdón, 2 y el empate de ayer.
Han ganado solo al Victoria Pilsen.
Pero acordaos que había gente que decía que si se confirmaba el fichaje de Koundé, este equipo debía aspirar a ganar la Champions.
Claro, yo lo decía.
Se decía. No lo firmaba nunca.
Yo es que creo que un equipo no puede pasar tan rápidamente de la debacle que fue la temporada pasada a ganar la Champions. Hombre, claro, que tiene que ser un proceso. Y yo lo que creo es que el Barça ha querido
puntos
coger...
intermedios, Guille.
Bueno, por eso, pero evidentemente es un muy mal resultado, pero te has quedado en un grupo difícil. Para mí, si gana, imagínate que gana la Liga, la Copa y la Europa League, ¿será un fracaso de temporada? No, hombre, no, será una cosa una buena temporada.
Ver, y no llegan ni a cuarto de la Europa League.
Pero yo creo que se habían lanzado las campanas al vuelo demasiado pronto, porque esto exige un proceso de consolidación, no solo a nivel deportivo, que por muy buenos jugadores que tengas, luego hay que ponerlos a jugar juntos, y ahí está el trabajo del entrenador, que creo que es el más señalado en este momento, sino también a nivel institucional. Quiero decir, siempre van a ser vasos comunicantes el Madrid y el Barça. La tranquilidad institucional que transmite el Real Madrid, creo que hoy por hoy el Barça no la da. Por ejemplo, el presidente señalando en público a los capitanes. Esto no ayuda a tener una tranquilidad que te permita jugar con comodidad. Más allá de que luego Xavi tome decisiones equivocadas, de que Dembélé no marque un gol, de que falten defensas, pero creo que todo tiene que ser un proceso que no puede ser de la noche a la mañana. Y que el Barcelona ha querido tomar atajos. Creo que el Barça ha querido tomar atajos para llegar muy pronto al éxito.
Perdóname, Pedro, que quiero meter un factor más, que creo que es importante. Los balances los haremos al final, pero si el Madrid hiciera una mala Champions y el Barça gana la Liga, sería
buena temporada para el Barça.
Muy buena temporada, para el Barça.
Efectivamente. Pedro, rápido, que quiero ir a Barcelona con Víctor y con Freixa.
Sí, no, dos detalles nada más. Primero, esto de que hay confianza en Xavi y tal, si el entrenador del Barça actual no se llamara Xavi y el equipo cae después de la inversión en fichajes que ha hecho el FC Barcelona, cae en fase de grupos, y el entrenador no fuese Xavi, ya veríamos a ver si no habría realmente una crisis de cambio de entrenador o no. Y luego, muy rápido, la mirada del Barça, para mí, hay que hacerla un poco más allá, incluso de esta temporada, Juanma. En las últimas 8 temporadas, incluyendo esta, es decir, justo después de que el Barça fuese campeón de la Champions, el Barça es un equipo que se le tiene que exigir estar muy arriba en la Champions. En las últimas 8 temporadas, atención, 4 veces eliminado en cuartos, 1 en octavos, 1 en semifinales y la temporada pasada, y esta, si es que finalmente se elimina de manera consecutiva, en fase de grupos. O sea, el Barça lleva 8 temporadas que en Europa, en Champions League, está fracasando.
Sí, sí, sí. El descrédito deportivo en Europa es importantísimo.
Perdona, Juanma, un pequeño detalle. Lo que sí va a ser una mala temporada ya es en lo económico.
Ah, no,
ya tiene perdido.
Mal menor.
Si gana la Europa League, no.
Si gana la Europa League, un déficit de unos 30 millones, no, según ha dicho Víctor Navarro esta mañana.
Es decir, el Barça tiene presupuestado caer en octavos de Champions, en cuartos de Champions, y contamos aquí que es la misma cantidad exacta, creo que son 20 millones de euros.
Pierdes 5 millones.
Víctor Navarro, Barcelona, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, Juanma.
Se incorpora también Freixa, que está escuchando atentamente la tertulia. ¿Qué tal, Freixa? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Lo primero, la información de Víctor, que hemos dado los titulares en el arranque del programa. Ayer ya decía Elena que confianza plena en Xavi desde la directiva.
Sí, sí, confianza al 100%, decían textualmente fuentes de la directiva al partidazo de la cadena COPE. Confían en Xavi Hernández y señalan directamente a los capitanes, a los que hay miembros de la directiva que llaman directamente vacas sagradas, que es un término que odian los Sergio Busquets, Jordi Alba y Gerard Piqué, detestan que les llamen así, y directamente hay una parte de la directiva, la que está más caliente, que ya les llama vacas sagradas, creen que son los culpables, que además merman las cuentas económicas del club, lo dejó claro Joan Laporta, no se rebajan el sueldo y eso lastra también económicamente al club, pero ayer deportivamente quedaron señalados y creen que de hecho sin ellos y con Araujo y Koundé habrían ganado al Inter, y dicen que en vez de quedar 3-3 habrían quedado 3-0, que habrían ganado y no habrían encajado ningún gol, así que apuntan una vez más a las vacas sagradas, como llaman esta parte de la directiva, a los tres capitanes.
Es un poco heavy, te estaba viendo el gesto, Senabre, es un poco heavy.
Es que cuando ha dicho Víctor, que obviamente no es culpa de Víctor, que habla por boca de las fuentes de información, que hubiéramos ganado 3-0, es que tú no puedes decir eso. O sea, no puedes decir eso.
Es una falta
de respeto. Yo soy el primero que llevo años...
Es una chorrada soberana lo que han dicho.
Hablando mal de Jordi Alba, de Busquets, de Piqué no tanto. Sinceramente, en tono mea culpa, yo confiaba mucho más en Piqué. Pero una cosa es creer que los capitanes y las vacas sagradas se han acabado. Y la otra es que me vendas que ayer con Koundé y Araujo hubiéramos ganado 83-0 y hubiéramos ganado al City y a los Globetrotters. Y tal. No lo puedes saber.
Es un problema colectivo. Que os recuerdo que contra el Bayern de Múnich jugó Araujo y Koundé. Y también el equipo cayó en la lona al primer golpe. Es decir, que es un problema de todo el Barcelona. Y lo que dicen los directivos es una soplaguetez y una tontería. Que estuvo mal Piqué, estuvo rematadamente mal Piqué, pero no palmaron por Piqué. Palmaron porque el equipo, a la que recibe un golpe, va a la lona y el Madrid cuando recibe un golpe en Europa se levanta y le pegan otro puñetazo y se levanta. Y el Barcelona no, le pasó en Múnich, le ha pasado en Milán, le pasó en Anfield, le pasó en Roma, le ha pasado muchas veces, ya eso es un problema de club.
Tony, Tony, espera, que quiero escuchar a Tony Freixa. ¿Cuál es tu análisis de la situación que se abre después de lo de ayer?
Bueno, de entrada deciros que para un culé es un día muy duro, porque las esperanzas de que esta temporada iba a ser mejor que la anterior la teníamos todos. Se vio que el Barça pues no está quizás preparado para competir a tan alto nivel como la gente imaginaba. Y lo que ahora conviene hacer desde el club es dar serenidad, dar confianza, perseverar en lo que se pueda perseverar, porque la temporada estamos en el mes de octubre y queda mucho. Y antes hablabais de posiblemente poder ganar la Liga, también está la Copa, también está la Supercopa, también está la Europa League, cuando se confirme que el Barça queda eliminado matemáticamente. La Europa League, a medida que va avanzando la competición, pues va adquiriendo interés. ¿Y por qué no puede el Barça aspirar a ganar la Europa League? Lo que en cualquier caso sucede ahora es que lo que necesita el club es serenidad, y lo que necesita el equipo también es serenidad. Ayer vi un equipo muy ansioso.
Pero
muy
no la tiene, no la tiene, Tony. O sea, quiero decir, estás diciendo serenidad, pero si está la directiva echándole la mierda a los capitanes, pero si el otro día ya lo dijeron hasta en la asamblea públicamente.
Bueno, es que el Barça está instalado un poco en esa... En esa bipolaridad de la euforia, por un lado, cuando en verano hacemos los grandes fichajes y parece que ya hemos ganado algo porque hemos fichado jugadores y porque nos hemos vendido un montón de activos por un montón de dinero. Eso es la euforia, y ahora resulta que tenemos que estar depresivos porque estamos en un momento muy complicado y hay que cargar las tintas contra determinadas personas. Yo no cargaría las tintas contra nadie, sabría aceptar en la adversidad que el Barça no está al nivel para competir como todos creíamos, y ser conscientes que estamos a día 13 de octubre, que la temporada se acaba en el mes de mayo o en el mes de junio este año, porque encima hay un Mundial, ¿no?
¿Tú crees que se le está faltando el respeto a Piqué, a Alba y a Busquets?
Hombre, yo los respeto muchísimo y creo que merecen el reconocimiento del barcelonismo, por un lado, por todo lo que han hecho. Y también ellos, creo que les falta algo de formación deportiva para entender cuál debe ser su rol, además siendo jugadores que han estado, que su origen es el propio Barça, ¿no? Y en eso pues yo creo que tienen un espejo en el que mirarse muy claro, que es el de Carles Puyol, por ejemplo.
¿Llegas muy tocado al Clásico?
Bueno, va a costar enchufarse otra vez. Seguro que si el equipo responde y sacamos un buen resultado, pues lo que decía antes, la temporada continúa y nos jugamos el liderato. Seguro que si salimos con un buen resultado del Bernabéu, la gente volverá a enchufarse otra vez, seguro.
Sí, pero si sale con un mal resultado, el golpe en cuatro días es de caos.
Bueno, duele perder, y más contra el Madrid, pero también es un campo donde se puede perder. O sea, al final estamos, si no me equivoco, en la jornada 11 o 10 o 11.
La 10, ¿no? Yo creo que en la 10.
La 9.
Empezamos
la 9 mañana.
Empezamos la 9, eso sí. Empezamos la 9. La del Clásico es jornada 9.
Quedan 29 más. O sea, que son 3 puntos. Este es el tópico, ¿no? Pero es la verdad. O sea, si podemos ganar y salir reforzados de este partido, maravilloso. Pero si no sucede, pues habrá que seguir igualmente, ¿no?
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
¿Quería decir algo, Morata, Pedro?
Sí, no, ya no, porque le hemos despedido, pero es que a mí me encanta la mesura de Tony Freixa y me hubiese gustado preguntarle.
Bueno, espera, que sigue Freixa, creo. Espera, no sé si lo quieres, ahí está.
Sí, no, sí, tardaba en desconectarme.
Sí.
Hola, Tony, buenas noches. Encantado de saludarte. Quería hacerte una pregunta. ¿Tú no crees que hay un coro de opinión general en que rodea al Barça, mediático y social, demasiado justificativo, demasiado blando para lo que debe ser la exigencia en un club como el Fútbol Club Barcelona? Imagínate que el ciclo de 8 temporadas que yo he dicho en Europa, en Champions League, que he comentado, 4 veces eliminado en cuartos, 1 en octavos y 2 veces eliminado en fase de grupos y 1 en semifinal en los últimos 8 años, imagínate que eso pasa al Real Madrid. ¿Tú no crees que el coro mediático y social es mucho más exigente, mucho más duro alrededor del Real Madrid que alrededor del Barça, y eso termina debilitando la autoestima?
Ya está la pregunta. A ver, Freixa, ¿qué dices?
Yo no me atrevo a opinar de cómo es el entorno del Real Madrid porque no lo conozco. Lo que
¿cómo
sí
que no?
Decir...
Pero si eres, estás todo el día hablando de la caverna, ¿cómo que no conoces al entorno del Madrid?
No, hombre, la caverna que perjudica al Barça, la que conozco perfectamente.
Es la misma.
Ahora no me saques el otro tema porque quiero contestar la pregunta.
Es la misma.
No, no lo sé, pero en cuanto al Real Madrid no lo vivo, en cuanto al Barça sí, me la conozco muy bien. Sí. Y además hay una caverna en Madrid y también hay otra por aquí también. Un día podemos dar, si queréis, para este tema. Pero para contestar la pregunta...
Ha abierto una delegación en Barcelona, la caverna, mira, eso es...
Sí. Mm. No, es distinta. Y ahora me voy a referir a ella.
Vale.
Para contestar la pregunta. Pues el entorno depende de quién esté en el poder, porque si el que está en el poder es afín a los altavoces dominantes, entonces... hay esa comprensión y hay ese apoyo y ahora mismo pues todo el mundo sigue remando en el mismo sentido. Cuando el que está en el poder no se identifica con esos altavoces dominantes, que todos sabéis que incluso podemos extender hasta el ámbito político, y ahora me metería en camisa de once varas, pero me estáis entendiendo, pues entonces esa gente sí que ya no se tiene tanta paciencia con ellos. Hemos vivido anteriormente 12 años en que aquí los entrenadores iban saltando uno detrás de otro, pese a que antes hablabais de Valverde, Y simplemente lo defiendo como defiendo a Xavi como entrenador del Barça. Valverde ganó dos ligas brillantemente, como decía David, y cayó estrepitosamente en Champions, pues que caía en semifinales o caía en cuartos de final. No tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo ahora. Sin embargo, ahora sí que es verdad que hay mucha más comprensión. Yo me apunto a esa comprensión, que es lo que antes he explicado, porque yo soy del Barça y a mí me da igual quién sea el entrenador, quién sea el presidente, yo quiero que mi club funcione bien, pero en otros momentos, cuando ha habido otro tipo de poder distinto, un poder que no está apoyado por esos altavoces dominantes, entonces ahí sí que ha habido de todo y se ha ido a por ellos. Y se decía entonces que se ganaban ligas, pero era aburrido el juego. Ojalá ganemos ligas ahora también para aburrirnos.
Ya, pero... Vale. Es que eso
lo
viene...
entendido, ¿no, Juanma?
Lo he entendido, pero que es que eso es lo de ganar injustamente y todo eso, que también es otro debate, lo de las Champions
del Madrid. No se gana nunca injustamente, y menos una liga.
Caramba.
Es imposible.
¿Y una Champions?
Imposible ganar.
¿Y una Champions?
¿Eh?
¿Y una Champions?
Una Champions puedes tener un poquito de suerte, pero tampoco es injusto ganarla.
Mira, fíjate tú.
No.
Sí.
Es que vale. Yo no compro según qué discursos. Una competición del nivel de la Champions se puede ganar injustamente. Es imposible.
¿Siempre gana el mejor, Tony, entonces?
Siempre gana el mejor.
¿Siempre gana el mejor?
Gana el que se lo merece, el que sabe competir, el que sabe llegar al momento culminante de una competición y ganar. Y jugar una final y no perderla es un gran mérito.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Buenas
Ahora
noches.
Sí, hasta luego. Una cosa. Ha estado hoy Méndez en Barcelona, Jorge Méndez. Claro, como Méndez lleva a Joao Félix, se ha alterado todo el mundo diciendo, joder, como está Joao Félix en la situación en la que está, a ver si está ofreciendo a Joao Félix en el mercado de invierno para el Barça. Creo que no, creo que esa no es la razón de la visita de Méndez a Barcelona. Elena Condisola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Por qué ha estado Méndez en Barcelona?
El motivo, según hemos podido saber en el partidazo de COPE y os puedo contar, es que quiere renovar la Porta cuanto antes Alejandro Valde, a pesar de que acaba contrato en 2024. No han pasado ni 24 horas de la debacle y la Porta lo que ha hecho es llamar a Jorge Méndez para citarlo y para comer en su restaurante favorito de Barcelona con también Mateo Alemany. Y la Porta lo que le ha dicho es que quiere apostar por savia nueva, ahora más que nunca, con las vacas sagradas señaladas por el propio presidente, también públicamente en la asamblea de este domingo. Así que toda una declaración de intenciones le ha dicho a Méndez que quiere cerrar ya cuanto antes la renovación de Alejandro Valde, que tiene 18 años. Recordad que ya os contamos que en una de las cumbres de este verano Méndez llegó con ofertas por el lateral y Laporta se negó en rotundo. Es la apuesta del club, que a la vez también quiere desprenderse de Jordi Alba. Ayer fue el único de los capitanes que no disputó ni un minuto. Alba, me consta, está que trina. Han comentado el caso Joao Félix, porque evidentemente ayer todo el mundo vio cómo se enfadaba con el Cholo Simeone. Laporta está enamorado del portugués. Me dicen que todavía es pronto para hablar de esa posible salida de Joao Félix en este mercado de invierno. Pero bueno, es un tema que se comenta también, evidentemente, porque no está feliz ahora con su situación. Igual que también me han dicho que es pronto para hablar de Rubén Neves, que es un futbolista que interesa al Barça, y de la obsesión de Xavi, que ya sabéis que es Bernardo Silva, que es el que considera que daría un salto de calidad a esta plantilla para poder competir en Europa. Su fichaje no se pudo concretar en verano y ahora se ve complicado porque encima tiene una propuesta de renovación del Manchester City. Pero bueno, el motivo de la cumbre Laporta-Méndez es dejar cerrada la renovación de Alejandro Valde cuanto antes, lo antes posible.
Gracias, Elena. Bueno, pues ahí tienen la razón por la que Méndez ha estado hoy en Barcelona. Víctor, ¿algo más del Barça? ¿Piqué va a jugar en el Bernabéu?
Bueno, es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Gran parte de la afición no quiere que juegue ni un minuto más. Ayer al salir del Camp Nou, cuando hablabas con cualquier aficionado, te decían que debía retirarse. También insultaron a Jordi Alba cuando salió con su coche. Al único que no le dijeron nada fue Sergio Busquets, es verdad, pero a ellos dos sí. Y estará Jules Koundé. Veremos si puede ser titular o partirá del banquillo, pero hoy ha entrenado con el grupo, está con el grupo. El club ha difundido imágenes tocando el balón, haciendo todos los ejercicios con sus compañeros, se le veía sonriendo y estará en el Clásico. No se espera que salga Gerard Piqué de inicio, a menos que Jules Koundé no llegue o no esté en condiciones físicas como para poder disputar ningún minuto.
Dani, David, además es que Piqué está missing totalmente. O sea, un tío que ha sido siempre tan activo en todos los sentidos, que se ha metido en todos los charcos habidos y por haber, y está missing, ¿eh?
Lleva toda la temporada missing a favor de él. No es por el fallo de ayer, supongo que tiene que ver con su situación personal, etcétera. Pero yo, bueno, hoy hemos hecho en la tele la típica encuesta de quién tiene la culpa, y con mucha diferencia sobre el segundo, el más señalado es Piqué, más que Xavi, más que Laporta, más que tal. Supongo que la foto de ayer es muy clara. Y luego, yo ahora no quiero abrir volver a un debate que a lo mejor no toca, pero sobre lo que decía Morata, yo la sensación que tenemos aquí en Barcelona es al revés, que entorno más crítico que hay en el Barça no existe ni siquiera en Madrid, porque en este tramo que ha dicho, que es verdad que es horrible, nos hemos cargado a Koeman, nos hemos cargado a Valverde ganando ligas, nos hemos cargado a Bartomeu, o sea, nos lo hemos cargado todo. Y es un equipo que incluso ganando, o sea, aquí se le ha ganado 8-0 al Rayo y como no teníamos la posesión, montamos unos pollos tremendos. O sea, que yo creo que más espíritu crítico que en Barcelona es difícil encontrar.
David, ¿tú pondrías a Piqué en el Bernabéu?
Yo creo que Xavi se lo va a cargar por el partido de ayer. Yo creo que la idea inicial de Xavi era sacar a Piqué y si llegaba Koundé lateral derecho, y si no llegaba Koundé, Valde lateral derecho y Piqué central. Pero creo que el partido de ayer y el hecho de que Xavi le señale tanto en rueda de prensa obliga a pensar que Xavi se va a cargar a Piqué y va a forzar a que Koundé sea pareja de centrales, supongo que con Eric, y Valde sea lateral derecho. Yo creo que lo de ayer es tan desastroso deportivamente hablando que Xavi va a tomar decisiones ya pensando en el Clásico y recordando quién ha fallado y quién no ha fallado en el partido ante el Inter de Milán.
De todas formas, si tienes que jugar con Piqué y Busquets porque están en la plantilla y porque son jugadores que yo creo que deportivamente son necesarios en la transición. Tú no puedes hacer 11 fichajes y poner a jugar a los 11. Yo defiendo la presencia de los veteranos por una cuestión de experiencia, si no quieres. Pero sí que creo que ahí se equivoca más el entrenador que los jugadores, porque si tú tienes que poner a Piqué y a Busquets, no puedes jugar como si fueran el Piqué y el Busquets de 2010.
Claro.
Tienes que arroparlos un poco más, tienes que cambiar el sistema. Busquets la segunda parte de ayer se la pasó corriendo para atrás, abarcando 40 metros.
Busquets
eso no
lleva
le
todo el año igual. Yo disculpo más a Piqué que a Busquets. O sea, yo a Piqué, un tipo de 34 años, no le puedo pedir que pase de no jugar ni en los entrenamientos, los partidillos, a que tenga que rendir al 100% en partidos de la exigencia del Inter de Milán. Busquets lleva todo el año jugando y lleva todo el año fallando. Es decir,
pero esos jugadores...
Piqué falló, pero para mí tiene más disculpa, porque es que no ha tenido rodaje, no ha tenido partidos, ha pasado del ostracismo más absoluto a ser titular indiscutible por el tema de las lesiones. Busquets lleva jugando todo el año, ¿eh?
Esos jugadores, Guille, tendrán que jugar más allá de la veteranía si están en condiciones y en forma. Si no están en forma, por muy veteranos que sean, no podrán jugar. De hecho, están jugando algunos de ellos porque, en el caso de Piqué, porque no hay más remedio por las lesiones de los centrales, y en el caso de Busquets,
no hay
yo
otro.
Creo que aunque está enamorado Xavi de él, pero probablemente porque no hay en este momento un recambio claro de él.
Bueno, Luis Enrique también lo pone, ¿eh? Lo digo, que a Busquets no lo pone solo Xavi Hernández, que Luis Enrique lo pone.
El like de Messi a Lautaro, ¿lo interpretáis de alguna forma o os cabrea?
Que es colega argentino.
No era el día, ¿no?
Si lo evita, mejor, ¿no?
Claro.
Mucha gracia no ha hecho.
Claro.
Lógicamente, en Barcelona, bueno, ya sabes que hay la guerra esta entre la mayoría de la gente, obviamente, que es de Messi, que quiere que vuelva Messi, y mucha gente que cree que Messi en el vestuario era un problema, y a estos últimos el like de Messi no ha hecho ninguna gracia. Yo creo que es algo que creo que lo decía ahora Morata, que se puede ahorrar. Vivimos también en un mundo que nos lo cogemos con papel de fumar con todo, porque un día me acuerdo perfectamente que Messi, creo que era el año del Tata Martino, Messi hizo un follow, se puso a seguir al Chelsea, y aquí, vamos, se pararon las rotativas, hicimos programas de radio y televisión de que Messi había seguido al Chelsea, cuidado que se va al Chelsea y tal. Nos volvemos un poco locos, pero se lo podría haber ahorrado.
Una cosa que no se me olvide muy rápida de Messi. Le escuché al vicepresidente del Barça, Romeu, cuando le preguntaron por la posible vuelta de Messi, sí, que eso era una cosa de los técnicos y de la dirección deportiva, ¿no?
Sí.
Por lo que a mí me consta, los técnicos del Fútbol Club Barcelona, otra cosa es algunos directivos, los técnicos del Fútbol Club Barcelona no desean la vuelta de Messi.
Y hacen bien.
No me extraña. Víctor, ¿algo más?
Bueno, para que veáis cómo estaba el ánimo de la plantilla, hoy tocaba el tradicional Media Day, 4 días antes del Clásico, la atención a los hoteles con derechos, estaban Eric García, Pedri, Marcos Alonso, Rafinha y Lewandowski. Lo que nos decían los compañeros es que estaban con caras largas, estaban tocados anímicamente y que alguno incluso no se veía con fuerzas como para participar en ello. Han participado porque no les quedaba otra, pero que estaban tocados anímicamente. No ha ido Laporta a la Ciudad Deportiva, pero que sí Xavi Hernández le ha dicho a su cuerpo técnico y a la plantilla que ahora a centrarse en el Bernabéu y a volver líderes de Madrid cuando vuelvan el domingo a las 8 de la tarde, cojan el vuelo destino Barcelona.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a hablar del Madrid, que, claro, ve las cosas de manera radicalmente distintas ahora, de cara al Clásico. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y eso, oye, una cosa. ¿Cómo, lo que tiene Courtois, que parecía que era una cosa para 10 minutos, lleva 2 semanas. ¿Cuántos partidos ha perdido Courtois ya?
4 partidos.
4. Y se puede perder el Clásico.
Es duda, por lo menos. Hoy estaba previsto que, según confirmaba el propio Ancelotti, que empezase a trabajar sobre el césped, y no lo ha hecho. No ha saltado al césped, ha hecho trabajo individual, lo ha hecho interior, con el fisio, con tratamientos, en agua, y se está pendiente de la evolución de las próximas 48 horas. Hombre, desde el principio dijimos que el objetivo que se habían marcado era el partido ante el Barça. Había una mínima posibilidad que descartó enseguida Ancelotti para poder viajar a Varsovia, pero el objetivo es que pudiese estar ante el Barça. Me dicen que el tema de la ciatalgia que le ocupa a Courtois no es una cosa de una lesión que ha cicatrizado o no ha cicatrizado, que tiene que ver más con el dolor, con las sensaciones que tiene el jugador, y lo mismo mañana entrena y está en perfectas condiciones y al día siguiente vuelve a recaer o viceversa. Lo que se va a hacer es apurar hasta el último momento y desde luego no se va a arriesgar lo más mínimo con Courtois, porque entienden que bueno, que todavía queda mucha liga, ¿no?
Morales, ¿tú qué dices? ¿Juega o no juega?
Yo creo que juega, y si se tiene que infiltrar, se infiltra para estar, ¿sí?, en el partido. Sí, hay partidos y partidos. Creo que Lunin ha demostrado que puede ser un suplente en el Real Madrid, pero hay tanta distancia entre el titular y el suplente que un partido que puede marcar una liga, el titular indiscutible, el jugador que está acostumbrado a salvar partidos y dar muchos puntos, tiene que arriesgar y estar ese día. Y si, además me consta, si tiene que infiltrar, se va a infiltrar.
Fernando Morientes, Moro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Está el Moro? No, escuchamos al Moro. Ahora hablo con Morientes.
Lo de las infiltraciones, sí, quedando tampoco para el Mundial, yo creo que los jugadores se lo van a pensar más que nunca, ¿eh? Forzar en determinadas situaciones, infiltrarse.
Joder, pues Courtois es portero titular de Bélgica, ¿eh?
Por eso, que digo, sí, imagínate, sí, que sale mal o que tiene una recaída. Es que quedando tan poco para el Mundial, estamos viendo ya jugadores que se lesionan para 4 o 5 semanas y son duda para el Mundial. Yo creo que eso va a marcar mucho estas próximas semanas de jugadores tocados.
Pero sí, lo de la ciatalgia, insisto, no es un tema como una lesión que esté recuperado o no esté recuperado. Es un poquito si tienes dolor y hay días que a lo mejor puedes tener más, menos. Y en este caso el infiltrarse para el dolor no supondría un problema para una lesión.
Pensé que era un problema puntual de un día y de repente es que son muchos partidos.
El último partido fue en el derbi ante el Atlético de Madrid. Ya dijimos que el objetivo que se habían marcado en el conjunto blanco era que llegase para el Barça, porque es un tema, insisto,
el primer día no dijisteis que el objetivo era para el Barça. El primer día era jugar en Champions, sí, pero la semana siguiente.
Lo primero que dijo el Real Madrid es que era 1 o 2 partidos.
¿1 o 2 partidos?
Y luego rectificó. El Madrid dijo eso desde dentro.
No, lo que dijo el Madrid no sé, yo sé lo que dije yo.
Bueno, vale, pues no me acuerdo, perdóname. Pero
dijimos que se perdían los 2 primeros partidos, que veríamos si llegaba a Varsovia. pero que parece que no iba a tener problemas para llegar ante el Barça. Y parece que sí, al menos no está en los planes de recuperación o de no dolor que esperaban que no tuviese, ¿no?
¿Lo de Rüdiger, qué? Eso...
Pues Rüdiger, me dicen que bueno, hoy sigue sin poder abrir el ojo del todo, está más o menos en cuanto
escucha,
a...
Escucha, eso sí que tiene difícil solución, o sea, un tío tuerto ahí en la banda no puede jugar.
Hombre, la inflamación que tenía en el ojo era realmente, lo tenía absolutamente cerrado, no tenía nada de visión. Me dicen que hoy ha trabajado ya en el interior, que mañana podría hacerlo en el césped, que se le está preparando un par de máscaras para ver con cuál se podría estar más a gusto en el caso de que llegase al partido. Yo estoy convencido que no va a ser titular por varios motivos. Primero, porque la pareja titular es Militao y Alaba y así estaba establecido. Segundo, porque no es una necesidad urgente y porque hay otro central como Nacho que podría hacerlo perfectamente. Y luego lo que van a evaluar, al margen de estar pendiente también de cómo evoluciona no solo del golpe, no solo de los puntos, sino también de que hay que tener en cuenta que él, su forma de jugar es saltar a por todos los balones divididos y la cabeza es algo que utiliza de forma continua, con lo cual ahí también van a haber ningún tipo de riesgo, pero él me dicen que quiere jugar e insisto, mañana podría incluso si evoluciona de forma positiva como esperan, podría empezar a entrenar y hacerlo con alguna de las máscaras que está
preparando. Ya jugó Juanma Rüdiger varios meses con máscara en el Chelsea, está acostumbrado a ello, pero es verdad lo que dice Melchor, es tan reciente, tiene la herida tan reciente que nada invita a pensar que Ancelotti vaya a arriesgar y además Carleto se quita un problema, entre comillas, de encima, porque viendo el rendimiento de Mendy el otro día en Champions en Varsovia, lo lógico para este partido, con Rüdiger Salvador jugándose el tipo, si estuviese para jugar, sería meter a Rüdiger central con Militao y tirar a Alaba a la banda, que está mejor. Dentro de que, como siempre dice Lama, Alaba no está siendo la Alaba actual del año pasado, el actual está bastante alejado en esa imagen, y Rüdiger está rindiendo ahora mismo a mejor nivel en el centro de la defensa como pareja de Militao, ver a Alaba en la banda mejor que Mendy, yo creo que sería un avance para el once del Clásico, pero no se va a poder cumplir.
Yo recuerdo también con máscara en varios partidos a Puyol, por ejemplo. Sí, Puyol también jugaba mucho con
Puyol,
máscara.
Luis Enrique Carpi, de jugador también.
Sí, Carpi, sí, sí. Recuerdo que una vez cenando con Stoichkov me dijo él que algo así, me dice, es que Puyol no pueden partirle la cara tantas veces, tiene que partirla él a los demás, no pueden partirle la cara tantas veces. Estaba enfadado porque Puyol jugara con más, y dice, es el defensa el que tiene que partirle la cara a los demás, no los demás al defensa. Morientes, Moro, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú jugaste con máscara alguna vez?
Jamás.
¿Tú donde veías peligro no metías la cara?
Exactamente, yo lo que pasa es que saltaba un poquito más para
eso ganar. Te iba a decir, que tú eras muy buen rematador de cabeza, o sea que alguna te habrás llevado.
Tengo cejas, tengo puntos en la cabeza, eso yo creo que todos los que hemos jugado al fútbol no estamos exentos de ello, pero nunca jugué con máscara, jamás, la nariz y eso nunca tuve problema.
Lo de Rüdiger fue aparatoso, o sea, yo me asusté cuando vi la imagen.
Aparatoso, y estabais hablando ahora de si sería de la partida, ¿no? Yo lo veo contraproducente, yo no creo que arriesguen en ese sentido porque no va a ningún sitio, habiendo jugadores de garantías para suplirle. Otra cosa es que fuese una final, la final de la Champions, yo que sé, cualquier cosa extraña y hubiese que ponerlo, pero a mí me parece contraproducente poner a un tipo que se acaba de romper la cara por el equipo y por él.
¿Con Courtois forzarías?
Lo de Courtois, al ser un tema... Yo es que en el tema de espalda soy muy reacio al tema de... Estabais hablando de
infiltrar.
Yo me he infiltrado en los juanetes, en el tobillo, en la rodilla, en el hombro, pero en la espalda nunca he visto ni oído, fíjate que llevo tiempo en esto, nunca he visto y no sé cuál será la lesión real, si es un tema de dolor, pues para mitigar el dolor sí que hay infiltraciones. Para mí es que la espalda es una zona que me da un poco de repelur. Nunca he visto a ningún jugador que se haya infiltrado en la espalda. No, probablemente esté equivocado yo y haya infiltraciones de espalda para mitigar ese dolor, pero a mí me parece que si no está al 100%, tampoco se debería de arriesgar sabiendo que estamos a principio de temporada, no sé.
Oye, ¿cómo crees que llega el Barça? Después de un palo europeo, ¿tus experiencias qué te dicen? ¿Que llegas hecho polvo al partido de Liga, a un partido de este tipo, o que llegas con... no sé, incluso con más rabia por ganas de dar un golpe encima de la mesa en otra competición?
Bueno, llegas con un pellizco importante. El Barça este año se espera mucho de este Barça. Yo creo que después del partido del otro día, cuanto menos saldrán con las ganas de reivindicarse, porque no se puede decir que sea el fin del mundo, pero este Barça estaba predestinado a cosas importantes, ya no solo en Liga, sino en Champions. En Liga lo está demostrando, pero en Champions, la primera que ha tenido la oportunidad, le acaban de dar un pellizco importante. No se puede hablar de fracaso, pero en los partidos, en los equipos como Madrid y Barça, la palabra fracaso llega al vestuario rápidamente. Entonces, yo creo que antes de un partido Madrid-Barça, pues anímicamente no es la mejor señal. Todos queremos llegar a un partido como el del Madrid-Barça con el ánimo a 100%. Y el ánimo a 100% te lo dan las victorias, no te lo dan las derrotas.
Mm-hmm. ¿Qué valoración haces de lo que está pasando con Piqué, con Busquets, de lo difícil que está siendo el tramo final de su carrera en el Barça?
Pues no sé, ahí cada uno es dueño de su futuro y tiene que saber elegir y decidir lo que quiere en cada momento. Unos se les acaba antes la carrera, otros la quieren alargar. Es complicado cuando uno tiene una cierta edad y a lo mejor no está al nivel que ha estado acostumbrado, ya no solo para él, sino para los ojos de la gente, es muy comprometido, no llega al nivel, no va a llegar jamás al nivel, pero no va a llegar ni él, ni va a llegar Messi, ni va a llegar Cristiano, gente que ha estado a un nivel tan extraordinario, todo lo que no sea llegar a ese nivel, pues va a dar que hablar. A mí me parece que evidentemente no está en su mejor momento, por eso no es titular indiscutible en el Barça, pero creo que todavía puede aportar mucho. Un momento de debilidad, de mal partido, lo puede tener cualquiera, ¿no? A mí me parece que sigue siendo un grandísimo jugador, pero no está en su mejor nivel, ni nunca lo va a llegar a estar ya.
Oye, termino. ¿Qué te parece lo de Mbappé otra vez? ¿Tú te fías de un tipo así, como Mbappé?
No. No me fío ni de... No es que no me fío. O sea, yo soy hombre de fútbol y sé que esto puede pasar y de aquí a 2 años puede ocurrir cualquier cosa con el tema Mbappé. O sea,
sí, hombre, claro. Perdona, Moro, puede. De aquí a 2 años sí, pero no, sí, no en octubre, eso, cuando acabas de renovar.
Por eso te digo que mi opinión es que si esto pasa dentro de 2 años, pues oye, que esto es fútbol, que aquí pueden haber muchas cosas y uno puede pensar una cosa hoy y dentro de 2 años lo contrario. Pero que esto pase a 2 meses de todo el lío y todo el culebrón que ha habido con Mbappé, me parece una tomadura de pelo. A mí no me gustaría que el Madrid se lanzase ahora otra vez locamente a por Mbappé, porque sí, que es un gran jugador, pero que no hace falta que Mbappé ahora mismo tenga la necesidad o el Madrid tenga la necesidad de ir a por él, porque yo creo que ha dolido mucho al aficionado madridista lo que ha pasado con Mbappé, porque es que mucha gente lo ha visto vestido de blanco y de la noche a la mañana el culebrón que se ha montado es para de cuanto menos decir, bueno, pues ahora si esto es realidad todo lo que está pasando, ahora el que vas a esperar es tú, porque en el Madrid nadie es imprescindible. Por lo tanto, ya veremos en el futuro.
Joder. Gracias, Moro. Hablamos el domingo. Un abrazo.
Venga, un abrazo grande.
Gracias, hasta luego. Melchor, hablamos el domingo.
Vale, déjame decirte un par de cositas muy rápidas. Al margen de estar pendientes de Courtois y de Rüdiger, la gran pregunta de cara al clásico es por quién se va a decantar Carlo Ancelotti, ¿Rodrigo o Valverde? En la primera decisión del técnico de un partido
Valverde.
de bastante
Vamos a hacer
peso.
Una encuesta. A ver, una Valverde.
Aunque pueden jugar los dos, te digo, a 3 días la decisión es Valverde, pero podrían jugar ¿cómo? Incluso los dos.
¿Y a quién quitas?
Kroos o Modric.
Alguien del centro del campo, en
vale,
principio.
Yo creo que no quita nadie del centro del campo y que juega Valverde. ¿Tú qué dices, Roberto?
A ver, lleva, si no me equivoco, 8 partidos consecutivos de titular Rodrigo. Sería injusto que lo quitase, pero está en la memoria de Ancelotti y del madridismo lo que ha hecho siempre saliendo del banquillo el año pasado, y creo que por fuerza en el vestuario el más fácil de quitar y de quitarte el problema del medio es a Rodrigo. Yo veo a Valverde como el tercero del tridente, porque Modric y Kroos a día de hoy siguen siendo intocables.
¿Joseba?
Igual que tú.
Vale. ¿David?
Valverde.
¿Morata?
Valverde.
¿Guille?
Por galones, Valverde, y aunque estuviera bien Rüdiger, jugaría Mendy. Por galones, no por merecimiento.
¿Senabre?
Valverde y Rodrigo en la recámara como revulsivo.
Vale. Melchor, la última.
La última. Hoy han empezado a trabajar y a preparar futbolísticamente el partido del domingo, pero también me dicen que, no sé si la palabra es conjura, pero empiezan a mentalizarse que después del golpe sufrido por el Barça ayer en Champions, es un buen momento para tratar de asestarlo también en la Liga.
Ah, tampoco piensa... creas, bueno, tampoco creas.
Oye, y una cosa, ¿están enfadados con el árbitro también, ya, antes del partido?
Sí, siempre. Siempre, ¿sí? Siempre.
No, pero dejadme decir una cosa. Es que piensan que con esta liga tan igualada, los duelos entre ambos pueden ser importantes. Claro, y serías importante. Al margen de los puntos.
Pero lo del árbitro, lo del árbitro. Liga. Melchor, lo del árbitro.
Sánchez Martínez y no Hernández, gusta, ¿no? Hernández en el VAR. Pues evidentemente no tiene muy buena respuesta.
Qué lástima. Dios.
¿Cuál gusta? ¿Cuál gusta? Esto,
Klatenburg, que es que se ha retirado, Melchor, no puede ser. No me gustaría a mí, pero no puede ser.
El otro día no me preguntaste por Mateo, y Mateo pues no tenía ningún problema con Mateo. El problema es que hay algunos que pues que no. Tú me has preguntado si gusta o no gusta y has dicho que no tienen buenos recuerdos, a pesar de que solo ha sido 5 veces que ha pitado los clásicos, 3 victorias para el Barça y 2 para el Madrid. Curiosamente,
¿pero metió algún gol el árbitro?
No, hombre, no. Vale. Curiosamente, la primera victoria y la última fueron para el Real Madrid, las del medio para el Barça. Una de ellas, 5-1 en el Camp Nou.
A ver si puede pitar el polaco que le pitó al Barça en Milán y en Múnich. ¿No? A ver.
Tú cuídate de lo tuyo.
Se rascan un poquito.
Tápate con lo tuyo.
Sí.
Y, bueno, Melchor, cada uno en su casa tiene lo suyo.
Mateu, que creo que es el que le gusta al Madrid, pitará el clásico de vuelta.
¿Ya das el árbitro de vuelta? ¿Ya lo das?
¿A qué hora? ¿Por qué canal?
¿Qué dice Fouto?
Apunta la fecha.
Apunta la fecha. Primero COPE. Vale.
Más que le guste.
Pues mira, sábado 9 de la noche por Movistar.
Eso sí, pero tranquilos que cuando se acerque ese partido, al Madrid no le va a gustar Mateu.
No,
vale, será tiempo.
Entonces, os digo que más que le guste Mateu, no le disgusta.
Vale. No, que pero gustar no gusta ninguno, ¿no?
No, gustan, sí. Lo que no gusta son los que repiten cada 2x3.
Pero atendiendo a los periodistas que siguen al Madrid, el Madrid debe ser el único club del mundo que hace un análisis
ranking,
previo de quién le va a arbitrar, ¿no?
Yo
que no he ido a ningún otro club del mundo
a ver,
este nos gusta, este no, este nos pitó una tarjeta tal, este nos pitó un penalti.
Lo que pasa es que cada uno sabe lo que se cocina en su casa.
Se cocina.
Si a ti se te da una cosa...
Yo, por ejemplo, no sé qué árbitro le va a pitar a la Real el domingo. Es que no lo sé.
Yo sigo al Madrid.
No lo sabré hasta que lo vea.
Yo sigo al Real Madrid y también estoy en esa línea. O sea, déjame que, aunque hagamos...
¿Tampoco te
Madrid,
gusta, Roberto?
Todo lo contrario. Que nos desmarquemos de esa línea que marca alguna persona que trabaja en el club, que se pasa horas viendo el historial de enfrentamientos del árbitro
bien,
contra
Roberto.
El club. Es lamentable. Lamentable que un club de la grandeza árbitros. Del Madrid, en su canal de televisión, dedique muchos minutos cada previa de partido a dar palos a los árbitros con un lenguaje que avergüenza y debe avergonzar al madridismo y de errores de ese árbitro, errores,
esto
en contra del Madrid.
Espectacular.
Esto en el chiringuito tú no lo dices, Morales.
Lo digo igual.
Espectacular,
no lo dices esto.
Lo digo igual porque me avergüenza viendo al club hacer eso, de verdad. O sea,
prensa libre, no
que...
como foto. Muy bien, Morales.
Gracias, Melchor. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes. Alberto Arau.
Pero es que nadie va a culpar del fracaso del Barça al presidente Laporta. Hace 3 días arremetía contra una parte de sus jugadores, precisamente los que jugaron peor y a los que ahora más se critica. Piqué y Busquets sobran, sí, y el otro que está de más es Eric García, no Jordi Alba. No hay partido que Eric no tenga un fallo garrafal, pero como es fichaje de Xavi, no se toca. Messi hacía que un mal Barça le metiera 3 al Liverpool y se quedara a un paso de la final. Pero si en la vuelta no volvía a salvar los muebles él mismo, le poníais como el principal culpable de la eliminación. 2 años sin él y no hemos pasado ni de la fase de grupos. Igual también es culpa de Messi, claro. Otro decía, es lo de todos los años, le ganan al Cádiz y al Elche y ya es el Nova más y son favoritos para la Champions. Le toca un Inter y se les atraganta y ya es un fracaso total. Y decía un oyente, después del like de Messi a la publicación de Lautaro, aún hay gente en el Barça que quiere que regrese al club. Creo que Leo ha dejado muy muy clara su postura y hay un mensaje para David Sánchez.
Buenas noches, a ver David, hermano culé. Yo también soy del Barça, pero Mourinho, todos los bocazas que es, tienes razón. La primera, porque el que queda eliminado al carrer no tiene que ir a otra competición a fastidiar competiciones. Y la segunda, es que lo que más me toca las narices es que cuando nos pille la Roma también nos va a pintar la cara. Si juega Koundé el domingo, que cojan al central del juvenil y lo pongan con Koundé. Los dos perlas de centrales que jugaron ayer, que no jueguen más, que lo vean por la tele. Buenas noches.
Yo cuando has dicho lo de Mourinho, lo he pensado, David, que muchos dirán, no, mejor no jugar contra él porque es que...
No, la Roma, además la Roma.
Claro.
Sí. Los que tenemos.
Sí. 12:43, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE, mensaje importante, Gemma Santos, Gemma.
Sí, Juanma, vamos a compartir con todos los oyentes del Partidazo, como cada noche, lo que les han preparado nuestros amigos de Berti. Tú te pasas a Berti y automáticamente ahorras tiempo y dinero. Sí, como lo oyes, tiempo y dinero en tus seguros. Por ejemplo, en tu seguro de coche, que ahora lo tienes con Berti desde solo 180 euros al año. Y encima tienes regalo. Te han preparado en Berti un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y como te digo, con Berti también te ahorras un montón de tiempo, porque puedes hacer tus gestiones ahora mismo desde el móvil. Sí, si tú quieres, ahora mismo desde el móvil haces todas tus gestiones, todo online, sencillísimo, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que haz como nosotros y entra ya en Berti.es. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Sigue el Partidazo, nos vamos a ir a Qatar. Si quieren ir ustedes al Mundial, ahora les vamos a contar la pasta que cuesta dormir allí y cómo hay que hacerlo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram Partidazo COPE.
El clásico en DAZN, Real Madrid-Barça, 90 minutos para hacer historia. Que no te lo cuenten, vívelo en exclusiva en DAZN. El clásico y los deportes que quieres, ahora desde 19,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur, ojiblanca, arbequina o picual. Combínalos como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 48 minutos, partidazo, cadena COPE, en directo, desde España, nos vamos a Qatar. Donde son, bueno, creo que 2 horas más hasta ahora, 2:49, y allí nos escucha Rocío Picó, una española que curra en Qatar y que además nos puede echar una mano con las dudas que pueda tener los oyentes o compañeros que quieran irse a Qatar a cubrir el Mundial. Hola, Rocío, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Que, gracias por atendernos, porque allí son casi las 3 de la mañana, ¿no?
Gracias a vosotros, es una hora más solo.
Ah, solo una. Ah, que es cuando vayamos nosotros son 2. Ya me lo explicaron el otro día, lo que pasa es que se me olvidó.
Exactamente,
vale, vale.
Sí.
Vale, pues nada, entonces ¿trabajas, madrugas mucho mañana?
No, mañana es fin de semana.
¿Cómo que mañana
es fin de semana aquí? Aquí es viernes, mañana es el día libre.
Hay que ir a Qatar siempre a vivir.
Hay que, escucha, entonces los días libres que son viernes, sábado y domingo, 3 seguidos.
No, solo uno, el viernes.
Ah, solo el viernes.
Nuestro día libre, sí.
Ya te quedas en Barcelona.
¿El sábado y el domingo se trabaja?
Sí.
¡Ostras!
Y los viernes nosotros. Algunos también trabajamos.
Ay, amigo, no es oro todo lo que reluce. Pues esto es muy sorprendente, claro.
Sí.
Y claro. Bueno, pues nada, pues entonces ya lo sabemos, que los viernes es el día de fiesta. ¿Cuántos años llevas en Qatar, Rocío?
13 años.
13 años. Y ahora te dedicas al sector inmobiliario, pero bueno, has tocado más palos, ¿no?
Sí, fui jefa de ventas en Hilton. Estuve en... sí.
Ahora estás en una agencia que se llama, espero decirlo bien, Ahmed Hassan Bilal Trading, ¿no?
Ahmed Hassan Bilal, sí. Somos una inmobiliaria, somos propietarios. Tenemos 3.000 propiedades en Doha.
¿3.000?
Sí.
¿Son propiedades de muchísima pasta?
La mayoría sí. Tenemos de todo, desde apartamentos, estudios en el centro, hasta áticos, vilas de lujo en las zonas más exclusivas de Doha, en La Perla, en West Vale.
Nos llega que para el Mundial es imposible ir. Si ahora mismo un español quisiera ir al Mundial porque tiene entradas, ¿con cuánta pasta tiene que contar para encontrar alojamiento? ¿Es posible ir a Doha a dormir?
Pues ahora tienes bastantes opciones, más de lo que teníamos pensado. Antes pensábamos que iba a estar todo lleno. Y ahora sí que vas a encontrar muchas opciones.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Lo que sí, porque esperamos que va a venir más gente de la que va a venir. Ahora bueno, no va a venir tanta gente.
¿Por qué? ¿Por qué no va a ir tanta gente? Porque si no tienes entrada no te dejan entrar al país.
A ver, tienes que tener entrada para empezar y alojamiento. Pero teníamos pensado que iba a venir más gente. Entonces ahora tienes más opciones de lo que había antes. Teníamos pensado que iba a estar, que no iba a haber ninguna opción. Ahora vas a tener más oportunidades, más opciones.
Pero no se han vendido.
Que tenéis que venir todos.
Sí, pero si nosotros vamos, pero las entradas se han vendido todas, supongo que el.
No, están abriendo aún, no ha acabado el. No se han vendido todas las entradas, están abriendo la segunda fase.
¿Y cuál es la razón? ¿Por qué crees que la gente no va a Qatar? ¿Qué pasa? ¿Que están los precios de los vuelos desorbitados y eso nos perjudica?
¿Sí? No, los vuelos no. Los alojamientos estaban bastante caros. Ahora ya han bajado un poquito. Pero
¿cuánto
de
costaba?
Repente,
¿dormir una noche cuánto costaba en Doha?
Pues dormir una noche costaba como de 1.000 a 2.000. Bueno, euros y como alrededor de 1.000 euros.
¿En un hotel normalito?
No, en un hotel incluso más. Sí, tenéis.
Coño, claro. Y os sorprende que la gente. Claro, pero vamos a ver, Rocío, es que el resto del mundo no es Qatar. Claro, es que si te piden en 2.000 pavos por dormir una noche no vas. Tienes que ir mínimo 2 o 3 noches a un partido. Te plantas en 6.000 euros dormir.
Incluso más, sí. Tienes de todos los precios, pero empezando ahora mismo, por eso es lo que te digo, que ahora han bajado los precios y ahora puedes encontrar como desde 200, incluso 100 euros la noche. Han bajado mucho los precios.
Pero 100 euros, ¿dónde me sí. vas a mandar, Rocío, a dormir por 100 euros? Porque no sé yo por 100 euros dónde me vais a meter.
Eso, no yo, porque nosotros no tenemos precios así. Nuestros precios empiezan desde los 400 euros la noche. ¿Sí?
Desde los 400
eso la es noche. Lo más económico. Sí.
Es que yo lo que había leído es que las familias de los jugadores, claro, que se quieren pasar allí el mes de Mundial, que están teniendo muchos problemas en encontrar casas completas, porque los precios de las casas completas, ¿a cuánto pueden llegar? ¿Una casa completa 3 semanas o 4 semanas?
Una casa completa la semana puede ser, bueno, el día puede ser 3.000 euros. O sea, depende de la zona que busques, pero empezando para una casa, empezando no vas a encontrar nada menos de 2.000 euros la noche.
¿2.000?
Sí. Si vas 20... Una casa, lo que es una villa.
Sí.
Si es un apartamento...
Que son 60.000 euros al mes.
Encontrar...
60.000 euros al mes.
Esos son los precios ahora.
Joder, macho. Pues,
han subido mucho. Sí, sí, hay gente que... Ya te digo, nuestra inmobiliaria... tenemos apartamentos, tenemos más de 3.000 apartamentos y propiedades en toda Doha. Entonces hay precios desde... ya te digo, como 100, 200
sí,
euros
bueno.
la noche, pero tenemos áticos, vilas desde 1.000 y pico y 2.000 euros la noche. Y es muy barato. Ya te digo, nuestra empresa no ha subido mucho, pero hay muchos propietarios que están cobrando a lo mejor de 3.000 euros la noche.
Sí, sí, sí. ¿Y tienes clientes españoles? O sea, ¿han contactado contigo? ¿Sí? ¿Que van allí al Mundial?
Sí. Vienen al Mundial y luego también tenemos inquilinos que viven con nosotros, españoles, muchísimos.
Bueno, sí, es que bueno, es que estamos hablando todas las semanas con algún español que está ahí en Qatar y la verdad es que sois unos cuantos, ¿eh?
Sí, ahora no sé exactamente el número. Yo llevo 13 años aquí. Y sobre todo estos dos últimos años han venido muchos españoles. En el sector del fútbol, ¿no? Muchos futbolistas.
Sí, sí.
Yo porque la verdad que no sé mucho de fútbol, pero justamente cuando he alquilado a muchos futbolistas famosos, muy conocidos, ¿no? Mundialmente me decía, no, si yo soy Javi Martínez, por ejemplo,
sí.
estuve en nuestro ático, fue nuestro último inquilino en nuestro ático. Y yo, Javi.
¿Y tú no sabías quién era?
Pues sinceramente no.
Pero a Xavi o a Luis Enrique, uno de estos, sí los conocerás.
Xavi Hernández, sí, y estuvo también su asistente, el que trabajaba también en su
¿sí?
equipo, estuvo sí. también, fue nuestro inquilino. Uh-huh. Sí, tenemos muchos futbolistas.
Ya. ¿Que tú cada cuánto vienes a España?
Pues cada año, cada dos años, como puedo.
¿Tienes familia allí o...?
Sí, estoy con mi pareja, sí.
¿Con tu pareja? ¿Pero tienes niños o no?
No.
No, era por saber un
no,
poco...
Pues, por ahora no.
¿Cómo es la vida de los niños allí, en Qatar?
No tengo tiempo. No tengo tiempo para niños por ahora, porque llevo casi todo el departamento de pues eso, alquiler y de marketing en nuestra empresa y tenemos muchas propiedades por ahora... Tenemos mucho trabajo, sobre todo ahora también en el Mundial, tenemos mucho trabajo. Por eso hoy, digo, espero no dormirme cuando me llaméis.
No, estás muy fresca,
porque...
estás perfecta.
Sí, bueno.
Rocío, una cosa, ¿qué consejo le darías a las mujeres que van a ir a Qatar a ver el Mundial?
Pues a las mujeres.
Las que tienen la sensación de que van a un país en el que, bueno, pues a lo mejor no tiene ciertas restricciones y todo eso. ¿Es tanto como nos lo pintan en Occidente?
A ver, también hay muchos bulos. He estado mirando estos últimos días. A ver, aquí hay unas normas, ¿no? Hay que respetar las normas del país. Tú me ves ahora mismo, hay que respetar. Las normas son que no puedes ir enseñando hombros y rodillas, no puedes beber en público, todas esas normas, pues hay que respetarlas, pero no sé exactamente.
¿Puedes ir con la mano de tu pareja?
Si va a ser tan estricto.
¿Puedes ir de la mano de tu pareja por la calle?
Perfectamente, sí, perfectamente. Lo que pasa que a lo mejor no es como en España, ¿no? Que es diferente. Es diferente, hay unas normas diferentes.
Ya.
Pero
besar a tu pareja en la calle mundial, puedes. No sé. ¿Puedes besar si puedes besar a tu pareja en la calle?
No, eso no. Si no. Pero bueno, es que yo tampoco en España tampoco beso demasiado a mi pareja en la calle, lo normal.
No,
hombre,
yo no paro,
Es que pero nosotros somos gente muy cariñosa, Rocío. Claro. Nos va a costar porque está.
Sí, claro. Mira, yo te digo, yo creo que fui la primera española que vine aquí.
¿Ah, sí?
Y pues no sé, de las primeras. Yo vine como azafata de Qatar Airways.
Sí.
Y a ver, yo nunca he tenido ningún problema en este país. He vivido mi vida normal. Pero eso sí, o sea, beber en la calle es que. Tampoco soy mucho de beber, pero pues he ido a las discotecas, he vivido en las discotecas y
claro.
tampoco soy mucho de enseñar. O sea, es que
no te gusta enseñar, te gusta dar besos, eres una persona catarí totalmente, ya, o sea, ya está, vamos.
Yo soy muy española.
Sí, oye, una cosa,
yo soy muy española.
¿Y besar a la que no es tu pareja se puede? Porque es que recuerdo que vais todos solteros allí.
Eso sí.
Estos van todos solteros, por eso digo.
Claro. Bueno.
Eso pues, sí.
Ah, eso sí. A la que no es tu pareja, sí, ¿no? Sí, eso no está penado. Vale. Que, Rocío, ¿vas a ir a los partidos o no?
Sí, tengo unas cuantas entradas, claro.
Claro. Vale, pues nada, pues que...
Eso sí, yo no soy mucho de fútbol, pero me gusta el ambiente. Me gusta el ambiente que se va a mover.
¿Tú sabes quién es el entrenador? ¿Sabes quién es el entrenador?
Se va a mover mucho.
¿Sabes quién es el entrenador?
Está todo Doha revolucionado.
Claro, el entrenador de la selección española, ¿sabes quién es, por ejemplo, o no?
No me haces ese tipo de preguntas.
No tienes ni idea. Vale. Tú hasta que no te pidan un ático no apuntas el nombre. Ya te veo yo a ti.
Tú mira, pregúntame todos los metros cuadrados, todas las propiedades y todo lo que quiera de inmobiliaria, pero no.
Es que nos ha metido la mano en un hotel infame y estoy porque nos hagas una oferta de una buena casa para todo el equipo de la COPE. Sí, una villa. Todo el equipo de la COPE.
Claro. Con piscina,
pues exclusiva que tengas. A vosotros gratis.
¿Cómo?
Si alquiláis dos días gratis.
¿Sí? ¿Una villa?
Pero tiene que ser... A ver, vamos a ver. Somos muchos.
¿Yo os busco algo?
Como la de Salobreña.
Decidme cuántos sois.
Pagamos, pues seremos, qué sé yo, igual vamos 15 personas. 15. Pero no necesitamos 15 habitaciones. Es decir, podemos dormir dos o tres en cada habitación, sin ningún problema.
Sí, hombre.
Uy, cuidado.
Sí. Y podemos pagar,
busco algo.
Podemos pagar pues 100 y pico euros la noche, como mucho.
Por persona.
Por la villa.
Por la villa entera.
Vale, yo os puedo encontrar.
Vale,
sí.
Vale. Pues Rocío,
por la villa,
esto lo lleva
por
Lama.
La villa por persona, si soy mucho, bueno, algo sí. Se puede encontrar.
Vale, pues lo lleva.
Eso Manolo... sí, no me pedáis en la zona de la Perla.
No, ¿qué pasa?
A lo
la
mejor
zona de la
lo
perla
un poquito lejos.
¿Qué tiene la perla que todo el mundo quiere ir a la Perla? ¿Qué pasa con la Perla?
Sí, la zona de la Perla es buena zona, sobre todo hay pues muchos expats, es una de las zonas más
lujosas. ¿Qué?
Expatriados.
Expatriados.
Ah, expats.
Como yo, expats.
Vale, expats, vale.
Sí.
¿Y hay bares?
Hay bares en las discotecas, en los hoteles, claro.
Vale.
Sí, vale, hay muchos y restaurantes españoles también.
Oh, qué bueno. Vale.
Está el Faro, muy buenos restaurantes.
Sí, bueno, hablamos con Dani García el otro día, que tiene allí restaurante.
Sí.
Sí, muy amigo nuestro. Pues nada, vamos haciendo... te metemos en el grupo de Qatar, ¿vale? De COPE Qatar. Y ahí ya están metidos todos los españoles que van entrando y ya nos organizas la vida un poco por allí. Rocío, te mando un beso y te agradezco mucho que hayas estado
igualmente
despierta hasta esta hora, ¿eh?
Igualmente, a vosotros.
Oye, si quieren... Una cosa, que ya que estás, si quieren encontrar alojamiento y se van para allá, ¿dónde tienen que entrar? ¿Dónde tienen que buscarte?
Pues en la página de Instagram o de Facebook. Y bueno, y puedo dar mi número ahora, si queréis, también.
¿El teléfono? No lo des.
El teléfono mejor no.
El teléfono no lo des porque esto...
Que lo carga el diablo, ¿eh?
Este es un programa de deportes y no sabes lo que tenemos detrás.
Líder de audiencia.
No respondemos por nuestros oyentes, Rocío. No respondemos por nuestros oyentes. Con el Instagram ya es bastante, Rocío.
Y te arriesgas.
Y ya el Instagram es demasiado.
Yo creo que tú tienes el chip de Qatar en la cabeza, pero te recuerdo que en España... Sí, esto es España. Es muy difícil.
Buscarme por Instagram, Twitter, Facebook,
Rocío HP. Pico, Rocío Pico, vale.
No, no me busquéis el personal.
Claro, que tú también.
Oye. Que tengo fotos cuando era pequeña.
Vale, entonces ¿cuál? ¿El de la inmobiliaria?
Sí, buscarme de por favor, el Ahmed Hassan Bilal, HB, Real Estate. Y
más fácil Rocío Pico.
Ya verás, para poner eso.
Así no lo encuentra ni un español, ya te digo yo. Está todos los españoles buscando Rocío Pico y ninguno no llega a hecho. Me van a ver todos de niña.
Muy bien, Rocío.
Ahmed Bilal, has dicho, ¿no?
Ahmed Hassan Bilal.
El Instagram es AHB.
AHB.
Real.
Estate. Ok. Muy bien.
HB Real Estate.
Eso es. Pues Rocío, que muchas gracias por la información y por el buen humor.
A vosotros.
Un beso, hasta luego.
A vosotros, gracias. Igualmente. Buenas noches.
Hasta luego, hasta luego.
Chao.
Chao. Pues está la cosa. Mira, me sorprende que antes pensaban que lo iban a vender absolutamente todo y ahora hay alojamiento disponible. Siempre pasa esto.
Pero para una familia de un futbolista, Juanma, 60.000 euros por un mes no es tanto.
No, pero
porque
es que
eso solo pagan de prima por ganar dos o tres partidos. Que sí, para que una sí. Familia de un futbolista.
Pero yo es que había oído que les pedían bastante más, ¿eh?
Sí, 7 u 8.000 por día había leído.
Sí,
yo,
sí.
Era un poco exagerado eso.
Les pedían bastante más. Lo leí el otro día, una información muy buena que está en relevo de Sergio Fernández, que hablaba de este asunto. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, partidazo? Por cierto, yo tengo un amigo futbolista que va al Mundial y su familia ha pagado por un apartamento 10 días algo menos de 30.000 euros.
Uy, qué chollo.
¿Por un apartamento?
Sí.
Bueno, sí, apartamento. Pero un apartamento, ¿cuántas habitaciones?
No sé, creo que eran 4 o 5 habitaciones.
Ah, bueno, entonces está
sí,
bien.
Sí, está bien.
Sí. A 2.000 y pico el día.
2.000 y pico, pero claro, 5 habitaciones son a 500 pavos la habitación, 400, 500, que bueno, pues hemos visto cosas peores. Javi, ¿qué pasa con Joao Félix?
Hoy contento y feliz,
¿eh? Ha habido un poco ahí de lío con el gesto del entrenamiento.
Sí, ha habido jaleo, pero primero te voy a contar lo que luego, si no, no me vas a dejar contar y que mucha gente duda del compromiso.
¿Que no te voy a dejar contar? Perdona, yo te dejo contar siempre todo lo que quieras.
No, nada, no, pero digo, por la hora, a lo mejor luego nos vamos por la rama.
¿Estás denunciando un veto sí. En el partidazo?
No, de verdad que no.
Ah, vale.
No, pero en serio.
Te dije que eso no lo podías decir.
que hoy ha entrenado con los suplentes de ayer, que ha entrenado con buena cara, que ha estado de risas. Y que en una gincana que han hecho, un ejercicio de velocidad, agilidad y luego disparo a puerta, ahí es donde viene la polémica de hoy, con los gestos. Porque es cierto que Joao Félix ha metido el primer gol, la ha señalado con los dedos índice al cielo para celebrarlo. Y en el segundo, que ya venía picado con De Paul y era algo que lógicamente no sabíamos porque eran los 15 minutos abiertos a la prensa, le han mandado callar, o han mandado callar a alguien, no sabíamos a quién, y ha pedido calma. Cierto que en la foto puede parecer algo puntual, pero cuando ves el vídeo es que se pega 20 segundos celebrando un gol de un entrenamiento. Y entonces a partir de ahí han venido las especulaciones y mandaba callar al Cholo porque miraba hacia atrás o para quién era. Y luego el propio jugador, con las fotos que hemos publicado en el mi Twitter personal, él lo ha retuiteado y ha puesto que estaba picado con De Paul y que iba por De Paul.
¿Queréis decir algo de la situación?
Sí, mira,
de
me mandan un mensaje para que lo confirme Javi. Me dicen que además de lo de ayer, le ha molestado sobre todo las palabras del Cholo después del partido del Girona sobre Ángel Correa y que después del partido contra el Oporto, Simeone le dijo a Gilmarín que su único crack era Griezmann.
Yo eso de Gilmarín no lo sé. No tengo ni idea si le ha molestado. Lógicamente, las palabras que dijo sobre Correa enfocando a Joao Félix y aunque a mí me decían que a otros jugadores también le ha molestado porque él sabe que va por él, que él es uno de esos jugadores que está enfadado, que está mosqueado y además fue evidente durante ese partido. Entonces, claro, lógicamente, que le molestó.
Sí, Juanma, yo sobre esto sí que quiero hacer un comentario. A mí me parece que es bastante importante este tema de Joao Félix Porque este futbolista fue una apuesta muy importante de la propiedad del Atlético de Madrid. Recordemos que este verano el Atlético de Madrid...
De Miguel Ángel.
De Miguel Ángel, accionista mayoritario del Atlético de Madrid. Y este verano rechazó el Atlético de Madrid, así lo confirmó el Atlético a todos los periodistas que llamamos. Rechazó una oferta de 135 millones de euros que trajo Jorge Méndez del Manchester United. Y yo sí que creo aquí, y planto una bandera en este sentido, que creo que esto puede hacer una grieta importante y, desde luego, tensión, te aseguro que hay, una grieta importante, puede hacerla entre Miguel Ángel y el Cholo Simeone. Si bien hay un montón de cosas positivas, muchísimas, muchísimas en el montón de cosas positivas del Cholo Simeone para Miguel Ángel Gil en el Atlético de Madrid, hay un montón, muchas, muchas, pero también empieza por el desgaste y por los años a ver algunas en un montoncito de cosas a mejorar o negativas, y el tema de que el Cholo encuentre la manera de que Joao Félix rinda más, esto es una cosa que yo creo que puede generar una pequeñita grieta.
De hecho, Pedro, a ti en una entrevista, Miguel Ángel Gil Marín te dijo que el Cholo estaba obligado a encontrar un equilibrio, ¿no?
Tal cual.
Con Joao Félix, o sea, que a Joao Félix le tiene que buscar hueco porque es el ojito derecho también del dueño del Atlético de Madrid.
Sí, es una apuesta de muchísimo dinero. Recordemos que el Atlético de Madrid pagó 120 millones de euros por este futbolista. Se la jugó mucho y el propietario, o sea, el accionista mayoritario, considera que de alguna manera el Cholo tiene que sacarle más rendimiento. También, evidentemente, el Cholo no será de manera caprichosa que no lo esté poniendo. Pero ha molestado mucho que ayer, en un partido que el Atlético de Madrid tiene que ganar, no es que ya no juegue de principio, que eso se puede a lo mejor entender por X circunstancias, sino que luego ni tan siquiera saliese en los cambios.
Oye, pues que Gilmarín se ponga de entrenador, porque entre lo de Griezmann en el minuto 60, ahora que Joao Félix no juegue, es que al final está tomando más decisiones que el propio Cholo.
Pero es
¿no?
un poco lógico lo que están diciendo, es una inversión de 130 claro. millones de euros y hay que rentabilizarla de alguna forma, claro.
No, pero yo si el entrenador no cuenta con él...
Pues, estoy convencido de que si
me mal asunto.
Es que a mí Joao Félix me parece un jugador buenísimo, pero es que salta a la vista que no casa con la idea futbolística del Cholo.
No casa, es verdad. Yo creo que Simeone no lo hubiera fichado si hubiera dependido solo de él, pero seguro. También estoy convencido de que una vez que le tiene, no va a tirar la toalla, que lo va a intentar. No sé cuándo, que a él le gusta más Correa, Griezmann, está claro, pero que teniendo un jugador de ese valor y de ese nivel futbolístico...
Vamos para 4 años, seguir.
Sí, pero estamos en octubre. Años, Si estuviéramos en abril, a lo mejor habría tirado la toalla.
3 años y 3 meses. Pero, es que no son 3 meses.
En octubre y va a volver a tener oportunidades de aquí a final de temporada.
Hombre, por supuesto, que las va a tener, Guille, pero se han dado pasos para atrás muy rápidos de lo avanzado. Claro. O sea, es que se elogiaba la madurez que ya tanto demandaba Simeone, se elogiaba los pasos que había dado al frente Joao de responsabilidad de liderazgo y de repente al chaval lo has matado.
También, o sea, creo que con él se está volviendo continuamente a la casilla de salida y que se tiene menos paciencia con él que con otros jugadores, pero es que tiene tanto talento que lo tiene que intentar recuperar sí o sí.
Es que en estos últimos años tampoco recordamos ningún jugador del Atlético que haya destacado. Y no veo yo que se ponga el foco sobre otro jugador del Atlético de Madrid, sobre Coque, sobre Marcos Llorente, que está siendo intrascendente en el último año, sobre Griezmann la temporada pasada, sobre Cuña,
pero
sobre...
Lo que pasa es que siempre le va a pesar la inversión que se hizo por él.
Claro,
pero ¿por qué le tiene...? Que le va a acompañar. Sí,
pero yo entiendo, Joseba,
que ya sé que pese... él no es el culpable de eso, ni mucho menos.
Yo entiendo que pese el sueldo, no entiendo que pese la inversión.
No, el sueldo de Joao Félix es un sueldo muy asumible.
Por eso lo dice, Javi, es que lo... lo ha dicho, pero él dice: yo entiendo que a un jugador le reclamen por lo que gana al año, pero claro. No por lo que costó. Claro, pero claro. Es que Javi es así, le reclaman así, por las dos cosas. Así, claro. Una cosa, Senabre, ¿tú le querrías para el Barça?
Yo, a mí me vuelve loco, me encanta, me parece el mejor jugador del Atlético de Madrid. Y yo, más que lo que yo querría, que da igual, pero yo os pregunto: ¿os imagináis a Joao Félix, ya no digo en el Barça, en un fútbol más alegre, en el City, en el Liverpool, que también tienes que trabajar mucho y defender y tal, y no está en el mejor momento, pero yo creo que sería otro futbolista.
A él personalmente no le gusta esa opción. No sé lo que podrá pasar en un futuro, porque el fútbol es así.
¿No le gusta la opción del Barça?
No le hacía mucha gracia el recalar en el Barça.
Joder, pues está para pedir.
Está para pedir.
Oye, y una cosa, ¿y el Madrid? ¿Y el Madrid?
No, el Madrid no lo sé. Sé que el Barça no, porque sé que del Barça salieron rumores. Y bueno, yo pregunté y me dijo que bueno, que por ahora que no.
Has tenido buena salida, pues solo te faltaba Javi decir. Oye, Javi, ahora mismo que el Madrid si le
Es que solo han salido rumores del Barça en estos dos últimos años.
Descartamos.
El Barça pidió a Joao Félix.
Sí, claro.
El Cholo dio el ok a la operación Griezmann Joao Félix. O sea, sí. Eso es segurísimo. O sea, que el Cholo dijo ok a la operación y fue Miguel Ángel que dijo que no. ¿Descartamos que Joao Félix diga públicamente estoy hasta el gorro del Cholo o no?
No se atreverá.
¿No?
No creo. No se
atreverá. ¿Qué cláusula tiene Joao Félix?
¿Cláusula?
¿Sabemos la cláusula que tiene Joao Félix?
Pues 200 millones como mínimo.
Yo creo que no, 300 más, como mínimo.
Más.
A mí me parece un poco 200 y se pagaron 120. Debe ser una cláusula altísima.
Altísima,
y
seguro.
Del Madrid,
ahora mismo por Joao no pagan 120.
Pero que a lo tonto.
Bueno, el Manchester United pagaba 135 en verano.
Sí, el año pasado.
Que a lo tonto.
Hace dos meses.
Bueno, sí, en verano, pues, sí. Pero es que las cosas cambian. Joao no se está revalorizando.
350, me dicen. Sí, 350.
La cláusula más alta 350, de la
historia. Tampoco es necesario, David, que diga eso públicamente. Lo está haciendo con los gestos continuamente. O sea, semana tras semana estamos viendo que está hasta la nariz.
Y en el club sí que lo ha dicho. Al club sí que se lo ha dicho, ¿no?
No aún, pero bueno, lo que contábamos el otro día, que si la situación sigue así, que él iba a pedir salir en enero.
Pero es que iba a decir que a lo tonto se han perdido tres años de un futbolista que tenía una situación extraordinaria.
Es que el problema o la bendición, o no lo sé, que Gilmarín no quiere que salga Joao Félix.
Javi, ¿te apetece un vino?
Sí.
¿Cómo? Sí. ¿Tú sabes lo que te estoy ofreciendo?
No, aún no. Ahora ya sí.
Polvorete. Polvorete, es que lo dices así. Sí, hay que poner todo el interés del mundo para.
Y me puede
venir
bien esta noche.
Sí. Hombre, claro, es que yo creo que además de merecerlo, lo necesitas. Sí. Hay veces que se necesita.
Y soy a que mejor le sienta, yo creo, de aquí.
Desde luego. Piensa que en Qatar no lo podrías tomar. O sea,
efectivamente.
Bueno, no te creas.
A escondido.
En la calle o en un
y desnudo.
En un hotel. Sí, y dándole un beso a una que no sea tu novia. y ya juntas todo. Y con un coche robado ya. y haces el pack completo. No, pero es que Polvorete es un vino de bodegas Emilio Moro.
Nivel,
que ha conquistado todas las mesas en las que se ha servido, Javi. Es el Benjamín de los Godellos, como tú, que eres el Benjamín de la redacción. Ha llegado para quedarse. Es joven, es vivo, es natural. Rebosa ilusión y
como
tiene
yo.
Buenas vibraciones. Es que te estoy describiendo,
es que
Javi.
Yo.
Te estoy describiendo. Quiero que disfrutes de Polvorete, Javi. Es el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Me lo quedo.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
400 euros la noche, sin alcohol y sin jamón. O sea que me quedo sin pasta, sin poder mamarme y con hambre. No voy ni aunque sepa que ganamos el Mundial. Luis Enrique no llama a Aspas para hacerle un favor. La FIFA se ha lucido, monta un Mundial podrido de corrupción y luego el aficionado tiene que pagar 2.000 euros por dormir. Y decían que el fútbol era de los fans. Vaya sinvergüenzas. No tendría que ir nadie mínimamente demócrata a este Mundial. No hay nada que me alegraría más que los campos en el Mundial de Qatar estuvieran vacíos. Es una vergüenza de país y es una vergüenza celebrar un Mundial allí.
Qué bonito los mensajes. ¿Eh? Nos va a patrocinar Qatar, Turismo de Qatar, el programa.
Y a ver lo que dice este último oyente que también habla precisamente sobre Qatar.
Pues tampoco es tan caro eso de Doha para la familia de los futbolistas, que son millonarios. Además, vamos a jugar un partido o dos y nos van a mandar para casa, o sea que tampoco se van a gastar mucho.
Hombre, uno o dos, no, mínimo tres. Jugaremos tres. Si nos mandan para casa después de dos, ya malo. Compañeros, muchísimas gracias, ¿eh? Habéis estado sensacionales esta noche.
Adiós, buenas noches.
Enabre, tú quédate que tienes de Americans.
Siempre a tus órdenes.
Y hay que hablar de muchas cosas. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, Inventemos el futuro.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida y de...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Tramo final de este partidazo con The Americans. Está Senabre, que ha estado todo el programa. Está Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y está Pani. Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, bien, aquí estamos.
¿Dónde estás? Bueno, no hace falta que lo diga. ¿Estás?
No, sin ningún problema. Estoy fuera de Madrid. ¿Sí? Impartiendo unas clases, o sea que...
Ah, muy bien. Oye, Pani.
¿Alguien ha tenido bien llamarme para... Mal enseñar a los muchachos.
¿De qué son las clases?
Economía en el deporte.
Economía en el deporte, qué bueno. Que te planteé una pregunta y se la planteo a Senabre y a Parra también, que planteaba en Twitter yo ayer, que tiene que ver con la publicidad en las series.
Sí, te leí el tuit.
He visto la serie de Jeffrey Dahmer, la del asesino este de Milwaukee y tal.
Sí, Milwaukee.
En todos los capítulos sale bebiendo. Cerveza, y además de manera con una connotación negativa porque está mamado la mayoría del tiempo y se ve perfectamente la marca de cerveza en toda la serie. Son 10 capítulos y en toda la serie sale la marca de cerveza, que es Budweiser. ¿Esto es buena publicidad? O sea, que se asocie una marca de cerveza a un personaje tan siniestro como Jeffrey Dahmer, ¿realmente es bueno?
Tengo una noticia para ti porque lo busqué y ahora lo estaba volviendo a mirar. Y es que la familia de Jeffrey Dahmer, de las víctimas de Jeffrey Dahmer, han interpuesto una demanda a Budweiser porque creen que está haciendo publicidad a través de algo tan grave como un asesinato en la vida real.
Pani, ¿tú qué dices?
Pues que es un claro ejemplo de lo que se llama product placement, es decir, colocación de un producto. Para hacer ese product placement o colocación del producto, obviamente hay un estudio previo por parte de las marcas y te aseguro que Budweiser y su compañía madre, en este caso, habrán estudiado muy bien el tema para atreverse a asociar, como tú decías, la imagen de un asesino en serie a la marca de cerveza, y estoy seguro que les sale rentable, porque si no, no lo harían.
Sí, pero una cosa es rentable y otra cosa es que sea bueno, pero bueno.
El otro día hablábamos de lo de las gafas de Dahmer, que salían a subasta por 150.000 pavos. Y es que en Estados Unidos, pues es lo que tiene. O sea, son muy de idolizar cualquier cosa, aunque sea mala.
La profe, serie está muy bien, pero puede ser que esté vanagloriando algo tan bestia como...
Pero siempre pasa, luego cuando te lo dije el otro día me di cuenta que también con Narcos parecía que Pablo Escobar, ¿sabes? Pablo Escobar era una persona buena y tal. Profe, Campacho, a los Dallas Mavericks, confirmado, ¿no?
Pues sí, ha tenido ofertas en Europa. En el caso de Fenerbahce turco me consta que es superior a lo que va a percibir en los Dallas Mavericks, que va a ser 2 millones de dólares brutos al año. Y en el caso del Real Madrid también ha habido una oferta, pero mucho menor que esa cantidad, cosa que hasta cierto punto sorprende, ¿no? Ahí hizo una investigación profunda nuestro querido Rubén Parra en el tema del Real Madrid y nos consta que la oferta era sensiblemente inferior a lo que va a percibir en los Dallas Mavericks, al menos la oferta inicial. Y en todo caso, Facu Campazzo, que siempre ha estado muy en la idea de jugar en la NBA, le dice que no a la mejor oferta, que era el dinero turco, y va a jugar con los Dallas Mavericks en el equipo de Luka Doncic.
¿Cuánto va a jugar, Pani?
Pues tiene relativa competencia, pero tiene espacio para jugar, porque bases puros, salvo que me corrijáis, tiene a Tiki Lina, y Dinwiddie. O sea, directos tiene dos. Probablemente jueguen más esos dos, pero él va a tener ahí espacio para jugar. O sea que no es el caso del típico jugador que llega y tiene 4 o 5 delante, como hemos analizado en alguna ocasión, ¿no?
Vale. Sanción para Draymond Green, ¿ya la conocemos?
Sí, ahora, bueno, no se ha conocido. Se ha conocido que le han multado solo económicamente, que no le multan de forma deportiva. O sea, no se va a perder ningún partido, lo cual no deja de ser un bochorno. El sábado Green dio una rueda de prensa pidiendo perdón a sus compañeros, a Poole, a la familia de Poole, a los Warriors y tal, diciendo que había fallado como líder y como hombre, que se sentía muy arrepentido y tal, y que se iba a apartar unos días de los Warriors. El entrenador Steve Kerr dijo que era la mayor crisis en la historia de esta dinastía, o sea, de estos años que llevan los Warriors victoriosos, que era el momento de crisis más brutal, pero llama la atención que siendo así la sanción sea tan nimia. O sea, creo que el hecho de que el martes sea la ceremonia del anillo, pues seguramente ha tenido peso en que el castigo sea mínimo, pero me sigue pareciendo vergonzoso. Tú no puedes pegar a un compañero y que ni siquiera te pongan un partido de sanción. O sea, es una broma de mal gusto. A todo esto, Green ya se ha entrenado esta mañana, ahora hace un rato, en horario de San Francisco, son 9 horas menos, ya se ha entrenado con los Warriors y va a jugar mañana de titular. Lo ha dicho Kerr, que va a salir con el equipo que titular que ganó el anillo, con Poole saliendo desde el banquillo, precisamente.
Vale. Y cerramos de Americans con la noticia de uno al que le va a caer un puro por empujar a un cámara de televisión, ¿no?
Sí, Davante Adams, que es el wide receiver de los Raiders, que ya no son los Oakland Raiders, son Las Vegas Raiders, y el vídeo lo tienes que ver porque es bastante espectacular. El tío sale cabreado porque ha perdido, va caminando, mirando al suelo, no sé qué, y se encuentra de cara con un cámara, con un trípode, y le mete un empujón, pero que lo lanza al suelo descaradamente. Evidentemente, le va a caer no solo una sanción deportiva y económica, sino que se enfrenta a una sanción de una ordenanza municipal por la vía penal, que serían días de cárcel. No va a ir a la cárcel, pero es un pollo muy grande. Y estábamos hablando con Parra, que nos recuerda a lo de Dennis Rodman. Dennis Rodman le metió una patada, el profe seguro que se acuerda, en Minnesota, en un partido contra los Timberwolves, como mínimo, cuando estaba en Chicago, una patada a un cámara,
pero
que fue la segunda sanción más bestia de la historia de la NBA después de la famosa pelea del Palace de Burj Khalifa. Le acabó costando la broma $1,000,000 a Dennis Rodman.
Americans, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo
a todos.
Adiós, hasta luego. Vamos con el motor, estamos cerrando el partidazo. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? Mira, hay motos ahora mismo en directo. Están los libres del Gran Premio de Australia. Fíjate los horarios que tienen. Y de hecho, la noticia es que Marc Márquez está siendo el más rápido. Y Pol Espargaró a su vera. Es muy difícil ver la sonda que vaya bien desde el principio. Y ojo, estos libres van a ser muy importantes porque va a estar lloviendo todo el fin de semana. Son carreras de madrugada, 2, 3 y 20 y 5 de la mañana del domingo. Son carreras más bien de quedarse más que de levantarse pronto, la verdad.
Sí, desde luego.
Y luego tenemos a Ethan Guevara. Ethan Guevara, la verdad es que lo tiene bastante bien para ser campeón de Moto3 este fin de semana. Hombre, tiene que ganar, no, nunca es fácil ganar, pero ganando se tiene que olvidar de todo. ¿Qué pasa? Que Ethan coincidió en un restaurante en Australia con Marc Márquez y la verdad es que ya tuvo un primer match ball, lo pasó con nervios, lo pasó agobiado y se ha encontrado con Márquez y este es el consejo que le da Márquez en este fin de semana en el que puede proclamarse campeón en Australia.
Me lo encontré aquí en Australia, en Coast, es pequeño y todos vamos a los mismos restaurantes, y me lo encontré allí y le dije, Tailandia, estabas demasiado nervioso, y me lo reconoció que sí, que estaba nervioso, demasiados gestos encima de la moto, pero es completamente normal, es un chaval muy joven, se está jugando un mundial y yo creo que lo va a ver si lo va a conseguir, si no pasa nada del otro mundo, pero tiene que mantenerse centrado y sobre todo que siga el instinto, como ha hecho este año.
Seguir el instinto, estar tranquilo, no pensar que te la estás jugando. Que haga caso al maestro, que por cierto, el otro día en Tailandia nos hemos enterado que la fatiga le pudo en carrera y que por lo menos ahora ha tenido 2 semanas para descansar y estar un poquito mejor. Los mundiales además en moto están apretadísimos, quedan 3 carreras para el final. Hay 1.5 que lleva Augusto Fernández en moto 2 y luego está la lucha de Quartararo en la que está también Aleix Espargaró. Con, está también en la pomada Quartararo y Bañaya en MotoGP. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se da este fin de semana. Y una pincelada de Fórmula 1. La noticia de la semana es Red Bull. Red Bull le han sancionado por pasarse del límite presupuestario. Lo que no sabemos, han declarado ya que no han cumplido la norma del límite presupuestario por 2 millones de euros. Con 2 millones de euros tú puedes poner 4 evoluciones en pista. ¿Qué pasa? Que la excusa de Red Bull es que lo han gastado en catering. no sé, debe ser sándwiches de oro o de alguna cosa, con lo cual es poco creíble. Y ahora a ver qué hace la FIA.
¿Cuánta pasta?
2 millones de euros.
Ah, o sea, bueno, tampoco...
Caviar las puertas.
Claro.
Pero vamos, sí, en un presupuesto de 175, oficial, quitando los sueldos de los pilotos.
Te digo una cosa, si han metido champán bueno y producto de primera calidad y tal, ¿es 2 millones durante toda la temporada?
Toda la temporada, 2 millones.
Pues sí, no te creas que es tan disparatado, ¿eh?
Bueno, hombre, que, yo...
Escucha, que no. Ponte a organizar tú un catering para todos los invitados en cada parte del mundo y a base de champán bueno y vino bueno.
Bueno, yo creo que exageran. De todas maneras, a ver, ahora Ferrari y Mercedes quieren sangre a toda costa, quieren que les metan una sanción bestial por ese 2021, pero lo más normal es que tenga una multa económica que será más o menos el doble de lo que se han pasado. Así que
gracias,
nada.
Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, cuídate.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana, 11:30, con Joseba Larrañaga. Fin de semana, tiempo de juego. Y el domingo, clásico, 4:15 de la tarde desde el Bernabéu y con la narración de Manolo Lama. Por la noche nos encontramos en el Tertulión. Descansen, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.